Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La Asamblea Nacional Catalana aprobó ayer una hoja de ruta que prevé la independencia de Cataluña para el 25 de abril de 2015. O sea, una independencia express. En el resto de España, la Asamblea Nacional Catalana no es muy conocida, pero en realidad es la organización que pilota el proceso secesionista. Ayer su presidenta, Carmen Forcadell, militante de Esquerra, vinculaba el referéndum a la dignidad de la comunidad autónoma.
Som un poble i votarem. I no renunciarem a la consulta. No hi renunciarem. Perquè està en joc la nostra dignitat. La dignitat de Catalunya, la dignitat del nostre país.
No hemos traducido este corte porque se entiende perfectamente lo que dice Carmen Forcadell. Lo que asegura esta asamblea es determinante porque, como decimos, es la que está marcando el paso a Artur Mas. Es la organización que ha montado manifestaciones masivas en las últimas diadas. Mas, Artur Mas, sabe que el martes, cuando en el Congreso se debata la resolución del Parlamento pidiendo las competencias para celebrar el referéndum, esa petición va a ser derrotada. Mas sabe que si convoca el referéndum, el Constitucional lo va a anular. El problema ahora es saber qué va a hacer Mas después de que tanto este martes el Parlamento, el Congreso de los Diputados, rechace la petición del Parlamento, como el Constitucional rechace el referéndum secesionista. Una posibilidad que tiene Mas es renunciar al referéndum y negociar seriamente con Rajoy. Negociar, por ejemplo, un cambio en la financiación autonómica o otra salida. Pero la Asamblea Nacional Catalana, repetimos, que es la que manda, no quiere eso. No quiere que después del pronunciamiento del Congreso de los Diputados y del Tribunal Constitucional, Mas dialogue. La Asamblea Nacional Catalana le dijo ayer a Mas que después de ese rechazo, lo que tiene que hacer es convocar unas elecciones plebiscitarias, que es una contradicción en los términos, porque o son elecciones o es plebiscito. Y además le ha dicho que después de convocar esas elecciones plebiscitarias tiene que celebrar, declarar la independencia el 25 de abril de 2015 y luego celebrar un referéndum sobre la que ya sería la Constitución catalana el 11 de septiembre de 2015. Estamos hablando, como decíamos antes, de una independencia express. Esto es lo que ayer le dictaron desde la Asamblea Nacional de Cataluña a Artur Mas. Esta gente de la Asamblea Catalana, son los, entre ellos hay antiguos miembros de Terra Lliure, o sea, de los terroristas. Y en su redacción inicial de lo que aprobaron ayer, había una propuesta para que ese día en el que se declare la independencia de Cataluña se ocupen puertos y aeropuertos. Esta parte, ayer, cuando votaron, la suprimieron para no suscitar mucho escándalo. Pero lo demás sigue en pie. Lo que la Asamblea Nacional Catalana quiere es que Artur Mas y Cataluña se suiciden. Porque si Mas convoca elecciones anticipadas con ese enfrentamiento abierto con Madrid, esas elecciones las gana Esquerra. Y si Cataluña declara una independencia unilateral express en abril de 2015, se queda fuera de la Unión Europea y se queda fuera de todo. Bueno, Mas tendrá que decidir si se tira por el precipicio a lo que le está invitando la Asamblea Nacional Catalana o si recupera la cordura. Ayer Artur Mas votó en un referéndum que había organizado en el Barça, se había organizado en el club de fútbol, en el Barça, sobre la reforma del Camp Nou y reclamó poder votar el próximo 9 de noviembre.
Espero que esta no sea la última votación.
Espero que esta no sea la última votación del año. Ahora tendremos otra para las europeas. Toca y está arreglada, es segura. Pero de cara al otoño, espero que repitamos algo similar a esta.
O Mas acepta lo que el gobierno le ofrezca una vez que le diga que no, o va a ingresar en el selecto club histórico de los estultos útiles. utilizado por la Asamblea Nacional de Cataluña. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó ayer que la Asamblea Nacional Catalana debe atenerse al marco de la ley.
Es el Parlamento y es el Gobierno quien fija la agenda política y en otras instituciones que no ha elegido nadie y que no tienen mandato representativo ninguno.
Bueno, es una obviedad, que quien tiene que decidir es el Congreso de los Diputados. Rajoy estuvo ayer en Valencia clausurando la Convención Intermunicipal de los Populares. No habló de Cataluña y tampoco desveló quién va a ser el cabeza de lista para las europeas del Partido Popular. Habló de economía y elogió a Cañete, con lo cual estuvo jugando al gato y al ratón con esto del cabeza de lista.
Dimos la batalla del presupuesto, conseguimos recursos como nunca. Los agricultores españoles están bien defendidos por un gobierno y por un ministro, Arias Cañete, que dio la cara allí.
Ayer ya lo dijimos y hoy lo repetimos. Esta no es una buena forma de hacer las cosas. Los electores no votamos siglas. Los electores debemos poder votar a personas. Y cuanto más dilate el Partido Popular el nombramiento de los que van en esa lista, menos respeto tiene a los votantes, porque más confianza ciega pide el Partido Popular. Y además estas elecciones, como ya dijimos ayer, son muy importantes. En realidad son un futuro sobre, son un referéndum sobre el futuro de Europa, que está asediada por los nacionalismos. Ayer Elena Valenciano volvió a la carga con el asunto de que el Partido Popular no tenga candidato.
Ni tienen candidato, ni tienen proyecto, ni tienen ideas, ni sabéis qué. Tienen ninguna ganas de ganar. No tienen ganas de ganar porque ellos saben que van a Europa a defender más de lo mismo.
Bueno, pues antes hablábamos de esa amenaza del nacionalismo. Ayer, el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Ayer, Urkullu, el lendakari, intentó justificar el cese del que ha sido el asesor para las víctimas del terrorismo del gobierno vasco, Txema Urkijo, diciendo que no lo cesaba por diferencias políticas. Hay una polémica, vamos a ponerles en antecedentes, hay una polémica importante en torno a este cese de Txema Urkijo. Txema Urkijo ha sido durante años el asesor para las víctimas del terrorismo del gobierno vasco. Txema Urkijo cometió un error, que fue que una carta de Letarra Picabea, en la que reconocía haber realizado un atentado, no llegó a su destinatario, es decir, que Txema Urkijo no se la entregó. Pero Txema Urkijo ahora no es noticia por eso. Txema Urkijo es noticia porque ha sido cesado. El PP y el PSE apoyaban a Txema Urkijo porque significaba una cierta alternativa al nacionalismo vasco en la política de víctimas. Urkijo se fue denunciando que no ha habido un gesto de solidaridad hacia las víctimas de parte del gobierno de Urkullu. Esto es lo que dijo Urkijo al marcharse.
No ha habido todavía un gesto de este gobierno relevante, notorio, con las víctimas del terrorismo.
Bueno, decir esto es señalar una de las debilidades del gobierno de Urkullu. Y ayer le contestó Urkullu asegurando esto otro.
Hay un compromiso absoluto para con las víctimas del terrorismo dentro de este tiempo presente en el que estamos, recogiendo todo lo bueno que se ha hecho en el pasado y reconociendo todo lo que se ha hecho en el pasado, pero mirando al futuro también de una manera incluyente. Y no hay, por lo tanto, lugar a cuestionamientos de lo que puedan ser gestos.
Pues diga lo que diga Urkullu, no hay ese compromiso de este gobierno vasco con las víctimas. La prueba clara es por qué se ha cesado a Urkijo y quién se queda solo al frente de esa oficina para las víctimas que hay en el gobierno vasco. Porque el cese de Urkijo supone que se queda con el control de esa oficina Jonan Fernández, que ustedes no conocerán. Pues Jonan Fernández en realidad es proindependentista y defiende esas cosas ambiguas de que hay que hacer justicia a todas las víctimas. Frase que esconde la presunción de que los etarras, la terrible afirmación de que los etarras también han sido víctimas. Esto es lo que hay detrás del cese de Urquijo. Urquijo significaba una cierta cercanía a las víctimas. Urquijo era un hombre que no estaba con el independentismo, y Urcullu se lo carga para que Jonan Fernández, que sí es un hombre que está por el independentismo, que sí es un hombre que dice que víctimas somos han sido todos, en esa equidistancia típica que pone al mismo nivel verdugos y víctimas, es el que se ha quedado, Jonan Fernández, al frente de esa oficina. Y ayer se reunieron los líderes de Comisiones Obreras y Fernández Toso, su secretario general, hizo unas declaraciones llamativas. Llamativas porque son el síntoma de en qué momento estamos en España. Toso se reunió a mediados de mes en Moncloa con los empresarios y con el gobierno. Bueno, una cosa normal, ¿no? Si eres sindicato, te reúnes con los empresarios, te reúnes con el gobierno dice lo suyo, los sindicatos dicen también lo suyo y los empresarios afirman su punto de vista, algo que tendría que ser normal. Bueno, pues a Toso lo han puesto de todos los colores, acusándole de que es del Partido Popular porque va a Moncloa a hablar con el gobierno y porque va a hablar con los sindicatos. Ayer Toso casi tuvo que pedir disculpas por ir a Moncloa.
A eso responde, a ese intento de exigir un cambio en la conducción de las políticas, la foto que accedimos a hacernos el otro día en la Moncloa.
Vamos a ver, esto es ya de locura. Es decir, que un sindicalista tenga que estar dando explicaciones y diciendo que no se ha hecho del PP porque va a Moncloa es síntoma de que estamos muy mal. Pues claro que no se ha hecho del PP, ha ido allí a dialogar. Claro, es que este es el problema. O sea, que se considera una cosa extraña, que se considera al que dialoga como un sospechoso. Pero si todo eso, lo único que ha ido ahí ha sido seguramente hacer las reivindicaciones que cree que tiene que hacer. Si en España el que dialoguen gobierno, sindicatos y empresarios es motivo para criminalizar, para acusar a alguien, es que realmente estamos llevando el sestarismo a unos extremos absolutos. Pues claro, que hablen hasta que se le caiga la boca, pero si eso es lo que necesitamos en España, que todo el mundo hable con todo el mundo y que hablemos con seriedad. Y no esto de señalar con el dedo al que se atreve a sentarse con el que no comparte tus propias ideas. Pero hombre, si esto tendría que ser el pan de cada día. Ayer Merkel, que estaba también en campaña, habló de España y dijo que no se puede tolerar que la mitad de los españoles jóvenes estén en el paro.
No es soportable la situación que el 50% de jóvenes en España, en Grecia, no tengan trabajo. Y está bien que si en Alemania nos sobran plazas de formación, abramos las puertas e invitemos a aquellos que no tienen una oportunidad en su país a formarse con nosotros. Pero en el futuro todos los países europeos deben ser fuertes como para ofrecer a los suyos suficientes puestos de trabajo.
Bueno, está muy bien que Merkel se preocupe por los jóvenes españoles. Nosotros estamos muy preocupados. Es una tragedia que la mitad de los españoles, de los jóvenes españoles, no tengan trabajo. Pero claro, hay que contarle a Merkel varias cosas. Hay que contarle a Merkel que si a lo mejor Alemania hubiese levantado el pie del acelerador y hubiera permitido hace tiempo una política monetaria más expansiva que Alemania no ha tolerado, pues a lo mejor nosotros teníamos menos paro. Claro, es que hay que decirlo todo completo. Afortunadamente ahora parece que le han dado permiso a Draghi para hacer una política monetaria más expansiva, para que haya más dinero en circulación. Ya era hora. O sea que Merkel dice, la declaración de Merkel tiene dos partes. En la primera asegura que no puede tolerarse, pero después ya mete el rejón diciendo que somos nosotros los que tenemos que crear empleo. Claro, claro, sí, sí. Pero si Europa es Europa, es porque todos vamos en el mismo barco. 6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. No han ido mal las elecciones en Afganistán. Ha habido una rueda de prensa hace unos minutos sobre el avión de Malaysia Airlines desaparecido. Vamos a actualizar información con la ayuda de Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Afganistán ha celebrado elecciones presidenciales, han destacado por un alto índice de participación e incidentes aislados. El ataque más grave se produjo en Kabul, donde dos policías han muerto y otros dos han resultado heridos al explotar una bomba al paso del vehículo en el que viajaban.
Obama felicita al pueblo afgano por lo que ha calificado como unas elecciones históricas. Ha dicho que estas elecciones marcan el comienzo de la primera transferencia democrática del poder en la historia afgana.
Un buque de patrulla china ha detectado una señal de pulsos que podría estar vinculada al avión malasio desaparecido el 8 de marzo. Esta señal ha sido detectada al sur del Océano Índico.
Todo listo en Costa Rica para elegir presidente en una segunda vuelta electoral. Los ciudadanos van a votar entre un candidato de centroizquierda, Luis Guillermo Solís, o el oficialista Johnny Araya.
Y también Hungría celebra elecciones parlamentarias, unas elecciones que se rigen por un nuevo sistema electoral que incluye una reducción a la mitad del número de diputados.
Y a las 6 y 16 tenemos una última hora, porque en esa rueda de prensa que se ha producido en Malasia han asegurado las autoridades que han escuchado otra segunda señal que se suma a la que ya se oyó ayer, y que esa señal estaba grabada en la misma frecuencia en la que se grababan los mensajes del avión. Ahora, porque ya ha habido demasiadas informaciones sobre este asunto, también las autoridades dicen que todas estas cuestiones están pendientes de que se confirme. Enseguida, cuando tengamos algunos datos más de esa rueda de prensa, que como decimos, acaba de terminar, porque en Malasia son las 11 y 16... les ampliamos esa información. Ahora vamos con el tiempo, con la previsión que tenemos por delante para este domingo. Ana Palacios, cuéntanos.
Pues el tiempo sigue mejorando. Hoy tenemos cielo poco nubosos en la península y Baleares, aunque con algunas nubes bajas matinales en zonas de la vertiente atlántica y Pirineos. En el oeste de Galicia, posibilidad de lluvias débiles durante la mañana, y en Canarias, intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en el resto. Probables bancos de niebla matinales en ambas mesetas y valles de los principales ríos de la vertiente atlántica. Las temperaturas ascienden de manera moderada en todas las comunidades y puede ser localmente notable en el suroeste y en los Pirineos, salvo en el litoral oriental, que vemos un ligero descenso. Las nocturnas todavía descienden, excepto en los tercios noreste y sur, que estarán sin cambios o en ligero ascenso.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad y volvemos enseguida.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Una bacteria ha hecho que se tenga 7 pacientes aislados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Pues hasta 7 pacientes están aislados.
Ángel Espósito.
La policía acaba de detener a otras 8 personas relacionadas con los incidentes en Madrid del 22.
Hablamos de 8 detenidos y 9 imputados.
Ramón García.
La Casa Real ha hecho un desmentido sobre este tema. Me gustaría conocer esa última hora.
Lo aseguran que el libro de Pilar Urbano es una pura ficción imposible de creer.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por su máxima calidad y además por su instalación.
Claro, ¿quién quiere tener la casa empantanada con obras? Por eso cambia tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. En 6 horas y sin obras. Y de regalo, una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
La Asamblea Nacional Catalana ha apostado este sábado trabajar para que Cataluña proclame su independencia el 23 de abril de 2015. Carlos Ramírez, Barcelona.
Ya se ha definido la que será la demostración de fuerza del soberanismo de este año y que se repite todos los 11 de septiembre. Se dibujará una V gigante, V de votar y victoria, a través de una gran manifestación llenando la Gran Vía y la Avenida Diagonal de Barcelona. Es la convocatoria que hace la Asamblea Nacional Catalana, que aglutina entidades independentistas y que está auspiciada por el gobierno catalán y los partidos soberanistas, y quieren que sea el acto definitivo de apoyo a una consulta a la que dicen no renunciarán. Carme Forcadell es la presidenta.
Y no renunciaremos a la consulta.
No renunciaremos a la consulta, no renunciaremos, porque está en juego nuestra dignidad, la dignidad de Cataluña.
Cataluña.
La Asamblea también ha aprobado marcar el 23 de abril de 2015 como fecha para la declaración definitiva de la independencia de Cataluña.
El ministro de Interior respondió a la Asamblea Nacional Catalana. Jorge Fernández Díaz aseguró que esta organización va por muy mal camino.
El ministro del Interior advierte que no permitirá que se lleven a cabo barbaridades. Así es como define Jorge Fernández Díaz las intenciones de la Asamblea Nacional Catalana, como ocupar aeropuertos y otras infraestructuras. Van por muy mal camino, decía el ministro, porque nadie ha legitimado a este tipo de entidades.
Es el Parlamento y es el Gobierno quien fija la agenda política y no otras instituciones que no ha elegido nadie y que no tienen mandato representativo ninguno. Y evidentemente cualquier institución es libre, cualquier asociación, fundación, organización, con la personalidad jurídica que sea, tiene absoluta libertad para plantear iniciativas en el marco de la ley.
El ministro también ha reiterado que el martes el Pleno del Congreso dará un no rotundo a la petición de transferir a Cataluña las competencias de convocar referéndum.
La Asamblea Nacional de Cataluña ha hecho ese anuncio de que pretende una independencia exprés cuando este martes se debate en el Congreso la petición del Parlamento de que se cedan las competencias para celebrar el referéndum secesionista. Ricardo Rodríguez.
El gobierno llegará a la cita con una sentencia del Tribunal Constitucional que refuta la soberanía catalana bajo el brazo, cierto, pero el fallo deja también entreabierta una puerta en el muro. Y en esa línea, el objetivo principal de CiU, Esquerra o Iniciativa es hacer llegar a la opinión pública un mensaje diáfano, la disposición a llegar a un acuerdo con el resto del Estado para ejercer legalmente el derecho a decidir. Para fijar su posición, el Ejecutivo puede intervenir siempre que quiera y con quien estime conveniente. Ante la anunciada espantada de Artur Mas, quien gana puntos para poner voz al no es Soraya Sáenz de Santa María. Si no sube a la tribuna Mariano Rajoy, parece que Alfredo Pérez Rubalcaba tampoco lo hará. El debate promete ser de voltaje, aun cuando a lo lejos se oyen cantos de sirena de uno y otro lado. Con todo, el titular principal será inequívoco, el rechazo a la consulta catalana con el 80% de los votos del Congreso.
Elena Valenciano, que hacía precampaña ayer en Granada, volvió a criticar al Partido Popular por no tener candidato y ha afirmado que la luz al final del túnel de la que habla el PP es una marcha hacia atrás.
¿De qué recuperación hablan? ¿No lo dirán por los 400.000 parados más que hay en España desde que gobierna Rajoy? ¿No hablarán de la recuperación de todos los jóvenes que tienen que irse fuera de España porque no encuentran un futuro dentro de nuestra tierra? ¿De qué recuperación hablan? Esa salida del túnel de la crisis es en realidad una entrada en el túnel de la historia, pero hacia detrás.
Por su parte, Mariano Rajoy destacó que el Partido Popular para las próximas elecciones europeas es la garantía de una política económica adecuada. Rajoy no despejó la incógnita sobre quién estará al frente de la lista de los populares, aunque tuvo palabras elogiosas para Arias Cañete. María Daván.
Mariano Rajoy centraba ayer su discurso en Valencia en la recuperación económica, recuperación que ya nadie pone en duda. Decía, para el presidente, las cosas van mejor e irán pronto mucho mejor. Rajoy apuntaba además que algunos ya notan la recuperación.
Sé que son pocos, pero son los primeros. Pero pronto habrá más, muchos más que también lo noten. Y desde luego, quien no tiene trabajo puede hoy ya tener la esperanza de conseguirlo.
Rajoy se iba de Valencia sin desvelar quién es su candidato, aunque en conversación informal con los periodistas aseguraba que lo dará a conocer antes de Semana Santa. Eso sí, en su discurso aprovechaba para elogiar a uno de los favoritos, a Miguel Arias Cañete. A pesar de no tener candidato, el presidente se mostraba confiado en la victoria de su partido.
Y yo estoy seguro de que va a ser así, porque el pueblo español tiene mucho y muy buen olfato. Vamos a ganar las elecciones europeas, las vamos a ganar, aquí y en toda España.
Rajoy aprovechaba además para apoyar al Partido Popular Valenciano, que ha pasado, como todos decía, momentos muy difíciles.
Merkel ayer estaba también de campaña. La canciller aseguró que no puede ser que la mitad de los jóvenes de España o de Grecia no tengan empleo. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel arropó ayer en Berlín ante el Congreso de su partido, la CDU, al candidato conservador a las elecciones europeas, Jean-Claude Juncker. Animó a seguir profundizando en las mismas políticas que están sacando al euro de la crisis y tuvo unas palabras para los parados españoles. No es soportable la situación que el 50% de los jóvenes en España o en Grecia no tengan trabajo. Y está bien que si en Alemania nos sobran plazas de formación, abramos las puertas e invitemos a aquellos que no tienen una oportunidad en su propio país para formarse con nosotros. Pero en el futuro, todos los países europeos deben ser suficientemente fuertes como para ofrecer a los suyos suficientes puestos de trabajo. Jean-Claude Juncker, por su parte, también nos dedicó un mensaje a los países del sur de Europa y dejó claro que con él al frente de Bruselas no habrá eurobonos durante los próximos años.
El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Pozo, salió ayer a defenderse porque le hayan criticado después de haberse reunido con el gobierno y con los empresarios. Álvaro Cotelén.
Proximidad con los trabajadores y sumar más afiliados son los objetivos de Comisiones Obreras tras el encuentro confederal de ayer. Fernández Toxo volvió a criticar en su discurso las políticas de austeridad del gobierno y pidió volver al espíritu de la transición. Transición que, según el líder de Comisiones, no tuvo al rey como protagonista.
No fue una confabulación palaciega. Tuvieron protagonismo. Pero fue la ciudadanía y en particular el movimiento obrero en aquella época quien trajo a España la democracia.
También referencia de Toxo a la reciente foto con Rajoy en Moncloa que levantó críticas incluso desde dentro de su organización.
A eso responde, a ese intento de exigir un cambio en la conducción de las políticas, la foto que accedimos a hacernos el otro día en la Moncloa.
Toxo afirmó además que es necesario que los sindicatos mejoren su imagen, algo a lo que no ayudan los incidentes del 22M o lo del viernes en Bruselas, por eso se desmarca de los violentos.
Nosotros vamos a pecho descubierto, porque esos que infiltran las movilizaciones masivas lo que hacen es arruinar el efecto de las movilizaciones.
Y cara al futuro, Toxo vaticinó otro tijeretazo del gobierno a las pensiones tras las elecciones y calificó de miseria las 900 plazas de empleo público presentadas el viernes por Montoro.
Bueno, Toxo lo ha dejado claro, ¿eh? Su condena a la violencia ha sido nítida, no como otras condenas. Al Lendakari, a Urkullu, le han dolido las críticas que le ha hecho el que hasta hace nada fue asesor de las víctimas del gobierno vasco, Chema Urquijo. Urquijo aseguró que no ha habido un gesto claro de solidaridad con las víctimas. Ayer Urkullu lo negó. Daniel Trigo.
Han tenido que pasar dos días para que el gobierno vasco rompiese su planteamiento inicial de tratar esta polémica con absoluto silencio. Tal ha sido el alcance de las críticas del ex responsable ya del Departamento de Paz y Convivencia, Chema Urquijo, que ha sido el propio Lendakari Iñigo Urkullu el que ha aprovechado la primera oportunidad, en este caso su presencia en un torneo de baloncesto en silla de ruedas, para replicar.
Hay un compromiso absoluto para con las víctimas del terrorismo dentro de este tiempo presente en el que estamos, recogiendo todo lo bueno que se ha hecho en el pasado y reconociendo todo lo que se ha hecho en el pasado, pero mirando al futuro también de una manera incluyente. Y no hay, por lo tanto, lugar a cuestionamientos de lo que puedan ser gestos.
Urkullu salía hacia el paso de las críticas que tras su cese vertía Chema Urquijo sobre la dedicación a las víctimas del terrorismo por el gobierno vasco.
No ha habido todavía un gesto de este gobierno relevante, notorio, con las víctimas del terrorismo.
Y a Urquijo enseguida se le unieron, no solo víctimas, sino también desde la oposición, PP, PSOE y UPyD.
El viernes los mercados cerraron estupendamente. La bolsa, el IBEX 35, marcó un nuevo máximo y tuvimos mínimos en la prima de riesgo, 160 puntos, una referencia que no se conocía desde octubre de 2010. Vamos a ver si la cosa va a seguir en racha, a ver qué nos cuenta Fernando Mañueco, qué previsiones tenemos por delante.
Después de la vorágine de datos económicos y de citas financieras de los últimos días, la próxima semana se presenta en principio mucho más tranquila. Apenas hay grandes indicadores. Los mercados van a disponer, por tanto, de un periodo de cierta tranquilidad para digerir las últimas cifras. En Estados Unidos, el miércoles se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. La presidenta de la Reserva, Janet Yellen, dejó entrever entonces que el precio del dinero empezará a subir el año que viene. Dentro de casa, la referencia bursátil pasa por el estreno en el mercado de valores del grupo de viajes online eDreams. Debutará el martes día 8 con un precio de referencia de 10,25 euros por acción y una capitalización bursátil ligeramente superior a los 1.000 millones de euros. La empresa va a realizar una OPV de acciones viejas y también una oferta pública de suscripción de títulos nuevos. El lunes se conocerá el índice de producción industrial de España y el miércoles las ventas de viviendas. El viernes también se conocerá el dato final de IPC referido al mes de marzo. El miércoles va a finalizar el plazo para que los accionistas de BBVA que quieran cobrar el dividendo en efectivo lo soliciten. Será mediante la venta de los derechos de suscripción al banco si así lo desean. El Tesoro Español, por su parte, después del éxito de las últimas subastas, colocará este próximo jueves letras con vencimiento a 6 y 12 meses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga y La Última Hora. Mañana lunes a partir de las 6 en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Tenemos novedades sobre la búsqueda del avión de Malaysia Airlines. Acaba de concluir una rueda de prensa en Malasia en la que asegura que acaban de encontrar una segunda señal que se suma a la de ayer y que podría ser de la caja negra, aunque no lo han confirmado. La Asamblea Nacional Catalana aseguró ayer que quiere una independencia express para Cataluña, que quiere independencia para el próximo 25 de abril de 2015. Y ayer Mariano Rajoy no desveló quién es el cabeza de lista para las elecciones europeas, aunque tuvo palabras elogiosas para Arias Cañete. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Afganistán ha celebrado elecciones presidenciales. Han destacado por un alto índice de participación e incidentes aislados. El ataque más grave se produjo en Zabul, donde dos policías han muerto y otros dos han resultado heridos al explotar una bomba al paso del vehículo en el que viajaban.
Obama felicita al pueblo afgano por lo que ha calificado como unas elecciones históricas. Ha dicho que estas elecciones marcan el comienzo de la primera transferencia democrática del poder en la historia afgana.
Todo listo en Costa Rica para elegir presidente en una segunda vuelta electoral. Los ciudadanos van a votar entre un candidato de centro-izquierda, Luis Guillermo Solís, o el oficialista Johnny Araya.
Y también Hungría celebra elecciones parlamentarias, unas elecciones que se rigen por un nuevo sistema electoral que incluye una reducción a la mitad del número de diputados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
La educación es una de las preocupaciones, una de las pasiones de este programa. Esta semana hemos tenido noticia educativa, otra vez hemos tenido informe PISA, pero ha sido un informe PISA diferente. Ahora ya no nos han hablado en ese informe de los problemas que tienen nuestros chicos con las matemáticas o con la comprensión lectora, sino la incapacidad que tienen para habilidades elementales, como por ejemplo manejar un MP3. Vamos a ver qué significa esto con alguien que sabe mucho de educación, que conoce muy bien las aulas, como es Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, del Sindicato de Profesores. Nicolás Fernández Guisado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, nos suspenden siempre. Cuando no es por matemática, es por la comprensión lectora. Y ahora es porque los chicos no tienen, digamos que, habilidades básicas para manejar los cacharritos. Creíamos que sí, que eran los grandes expertos. ¿Qué significa esta conclusión del informe PISA, más allá, digamos, de la anécdota de si saben o no manejar nuestros jóvenes un MP3?
Bien, yo creo que a PISA hay que darle la importancia que tiene, que es importancia relativa. Vamos a ver, esta prueba es una prueba extrapolable de la que se hizo en el 2012, que es cuando se evaluaron las competencias de comprensión lectora y de comprensión en matemática, y solamente tenemos un muestrario de 2.900 alumnos en toda España, es decir, que es muy poquito en términos numéricos. Y efectivamente sale una media ligeramente superior por atrás, es decir, en rendimiento, en aplicación de conocimientos sí. prácticos que el resto de los países. Todos los indicadores de evaluaciones nos tienen que dar pautas para que podamos intervenir en la mejora, ya le digo. Pero hecho ese diagnóstico y de la relatividad de esta prueba, yo creo que el problema que tenemos que afrontar en nuestra educación en España no viene por estos resultados, sino precisamente por la idea que tenemos contrastada de que tenemos tenemos una alta tasa de índice de abandono escolar que supera la media europea. Esa debe ser la verdadera preocupación y pocos alumnos excelentes en el sistema educativo.
Bueno, pero eso lo dice PISA, ¿no? Que tenemos pocos alumnos excelentes.
Eso es verdad, eso es cierto, porque ya digo que está contrastado con otra. Pero esta prueba de conocimientos prácticos que se ha hecho...
Sí,
ya
le ¿cómo poner el aire acondicionado y esas
cosas? Pues eso es muy discutible. Mire, yo he leído los ítems, es decir, las distintas preguntas que hay, y yo tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a ver, nuestros alumnos, el MP3, ya no existe el MP3, como ustedes saben.
Eso es verdad. Bueno, sí, hay alguno por ahí, pero sí.
El smartphone. Y además, los alumnos que menos, es decir, cualquier alumno con bajo rendimiento educativo pone el aire acondicionado, puede manejar una... O sea, yo no, yo eso tengo de verdad serias dudas. Lo que sí es verdad, que cuando he leído las preguntas, me encuentro que pueden tener cierta comprensión lectora.
Claro, o sea, el problema no es que lo sepan hacer, sino que a lo mejor no entienden el examen.
Así es.
Leyendo las preguntas, hombre, la redacción es un poquito enrevesada, hay alguna subordinada, ¿no?
Efectivamente. Y además pocas ganas de leer, pero eso nos pasa a los adultos. Oiga,
y de cuando... a la derecha se muestra la relación correcta entre los tres mandos, la temperatura y la humedad. Usa los mandos para regular la temperatura y la humedad. Bueno, tiene una cierta complicación, sí.
Ese es el problema. Lo cual no quiere decir que, como bien decía, de la anécdota de esto no podamos sacar conclusiones y un compromiso de mejorar, desde luego, los resultados educativos con profundidad. Y ahora yo creo que era un momento, ante las puertas de una reforma, última reforma educativa, y para haber hecho, desde luego, la reforma profunda que necesita la educación en España. Y creo, tengo que decirlo, que es una reforma parcial y que no es la reforma que nosotros hubiéramos deseado. Y hay una parte también...
O sea, que vamos a seguir teniendo fracaso escolar.
Pues me temo que sí, porque además la reforma se ha abordado...
No es que tengamos fracaso escolar, es que tenemos muchísimo fracaso escolar, 30%.
Bueno, tenemos la media los últimos años ha bajado y estamos en el 24%. En España también hay una cuestión que conviene significar. Tenemos un sistema educativo absolutamente transferido a las comunidades autónomas, y también PISA, el PISA general, nos da una radiografía de una realidad. Es decir, de las 17 comunidades autónomas de España, 11 obtienen unos resultados académicos de las pruebas de comprensión lectora y matemática muy por encima de la media. Por tanto, Navarra, que la lidera, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, en fin, así hasta Galicia, que está en Madrid, por supuesto, son comunidades que tienen unos resultados en rendimientos mucho mejor que la media de la OCDE y mejor que la media de nuestros países, de nuestro entorno. Y hay cuatro comunidades que están por debajo, efectivamente, y son las que lastran luego esos resultados.
Ya, pero eso también es una tragedia, ¿no? Que no haya un sistema educativo que garantice en toda España resultados similares.
Eso es, y eso es una de las cuestiones que desde AMPE hemos denunciado, que precisamente una reforma educativa en España debería haber servido para dar mayor vertebración y cohesión a la educación en España, y no que tengamos autonomías de distintas velocidades y de distintas categorías, no solo en lo económico y social, sino en la educación. Y además la vinculación de estas déficits en educación se pueden poner luego en correlación con deficiencias en el sistema de formación y sobre todo con las posibilidades de acceso a un empleo mejor. Yo creo que ese debe ser el gran debate, pero ya digo que con el mismo sistema educativo, con las mismas carencias, que hay que mejorar, por supuesto, y que tiene que ser un compromiso de prioridad, hay distintos, ya le digo que hay resultados desde luego muy buenos, y otros, por tanto, no nos puede llevar tampoco a la autocomplacencia. Pero en todo eso, en todo ello, lo que nos dice PISA en este informe, en el anterior, es que los países que tienen los mejores resultados ahora, tanto en las competencias prácticas como en aquellas teóricas, son los que prestan un mayor apoyo al profesorado, y eso aquí en España también lo echamos en falta.
Pero los profesores españoles tienen reconocimiento social, tienen buen sueldo.
Relativamente, Le digo que tienen una cuestión, es decir, es verdad que cuando un profesor ingresa en la docencia, en la función pública, sus retribuciones están a la media, pero a medida que van pasando años se va descolgando con respecto a nuestros homólogos en Europa. ¿Y eso por qué? Pues porque en España todavía no hay el diseño de una carrera profesional, es decir, un profesor ingresa a hacer una función y se puede jubilar haciendo la misma función.
En otros países lo que pasa es que si eres bueno, los colegios tienen suficiente autonomía como para variarte el sueldo.
Así es.
Que es lo que están proponiendo mucho. Dice, no, que no cobre lo mismo el profesor que trabaja mucho que el que no que trabaja poco. Eso sería una solución buena, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente el diseñar una carrera profesional tiene que ver en positivo con esa idea, es decir, que quien se implique, claro, en innovación educativa, en una buena práctica docente, en buenos resultados, y resultados no solo medirlos en términos de nota, porque eso sería tan fácil como decir aprobar más para ganar más, lo ya, cual ya es una ecuación perversa, ¿no?
Bueno, pero hay forma de evaluar.
Efectivamente, hay forma de evaluar los rendimientos, las mejoras, la implicación, y los países que lo han hecho, y aquí sí, esa asignatura pendiente, mire, de todas las reformas que llevamos, que son ya 8 desde la Constitución para acá, se han olvidado del profesorado, ¿eh? Ninguna ha sido capaz de decir, porque ahora lo que habría que ver no solo es la cuestión retributiva, que es muy importante, y nosotros naturalmente como sindicato pues es uno de los objetivos, pero olvidándonos de ese tema, la cuestión más importante será que el futuro profesor sepamos qué profesor queremos formar, qué profesor hay que seleccionar, qué es lo que hay que enseñar en las aulas, cuáles son las metodologías, y eso tiene que ver con cambios, no solo en la metodología, sino en los sistemas de formación, desde la formación inicial en las escuelas de formación del profesorado hacia luego la formación permanente del profesorado una vez que ingresa, que hay que vincularlo a todas esas cuestiones, que es lo que, y eso aquí lamentablemente, en fin, los políticos todos, no hago ahora la última reforma, han tenido siempre de la educación una visión muy cortoplacista, es decir, cambiamos asignaturas, cambiamos tal, cambiamos un plan de estudio, y tienen que pasar una generación por las aulas para que podamos visualizar si una reforma da resultados o no, y además aquí con una circunstancia añadida, que esperemos por fin que se supere esta crisis económica y podamos recuperar la inversión educativa que se necesita para llevar adelante todas estas
reformas. Sí, pero no solo un problema de dinero, porque hay gente que gasta lo mismo que nosotros y tiene mucho mejores resultados. Claro, de todas maneras, este es otro tema que habrá que abordarlo, porque esto de la educación es una pasión y hay que hablar detenidamente de muchas cuestiones.
Estoy totalmente de acuerdo.
Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.41, 5.41, ampliamos esa última hora que les dábamos hace algunos minutos. En la rueda de prensa que se ha producido en Sydney, no en Malasia, uno de los expertos que está buscando el avión desaparecido ha asegurado que se ha detectado una segunda señal que se suma a la que ayer se escuchó. Un navío chino ha vuelto a detectar una señal electrónica con una frecuencia de 37,5 kilohercios, que probablemente es la frecuencia a la que estaba emitiendo el avión desaparecido. Esta segunda señal se ha captado a unos kilómetros de donde ese barco chino registró ayer la primera emisión. El experto que ha comparecido en esa rueda de prensa, el australiano Angus Houston, ha asegurado que esta es una noticia esperanzadora, pero no han confirmado que se trate de la señal de las cajas negras del avión desaparecido. No han querido confirmar. Ya saben que ha habido muchas idas y venidas con este avión de Malaysia Airlines, y que antes de anunciar algo se toman muchas precauciones ahora, porque ya ha habido demasiados anuncios. Miramos fuera de nuestras fronteras, seguimos mirando fuera de nuestras fronteras para contarles la actualidad internacional. En Camerún, dos sacerdotes y una monja canadiense han sido secuestrados por un grupo armado que podría estar relacionado con la secta islamista Boko Haram. Roma, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Sabemos que están bien, o al menos esa es la información que llega desde Camerún. Por un lado, el Ministerio de Exteriores italiano está al frente de la operación para liberarles. Por otro, el Papa Francisco recibe información constantemente de la Nunciatura en Yaoundé y está rezando desde ayer por estos dos sacerdotes italianos de mediana edad y por la religiosa canadiense de 80 años. Los tres fueron secuestrados de madrugada por un grupo de hombres armados y, en principio, todo apunta a las milicias de Boko Haram, islamistas que atentan contra los cristianos habitualmente en Nigeria, un país que hace frontera con Camerún. El pasado mes de noviembre, en esta misma diócesis, fue secuestrado un sacerdote francés que finalmente fue liberado el 31 de diciembre.
Atención, porque el islamismo sigue cobrándose víctimas entre los cristianos. El islamismo, que no el islam, que son dos cosas diferentes. El mafioso italiano Domenico Randacore permanecerá en prisión preventiva, así lo ha ordenado un juez británico después de que fuera detenido por segunda vez en Londres. Begoña Pérez.
La detención de Domenico Randacore se produjo en su domicilio de Uxbridge, en el noroeste de Londres, después de que Scotland Yard recibiera una nueva orden de extradición de las autoridades italianas que le reclaman para cumplir una condena pendiente de 7 años. Es su segundo arresto en tierras británicas. Randacore evitó ser extraditado el pasado mes de marzo tras ganar un proceso judicial en Reino Unido. Entonces, el juez aceptó el argumento de la defensa de que las condiciones de su encarcelamiento violarían los derechos humanos. La justicia italiana pide su extradición por haber estado asociado supuestamente con la mafia de Palermo entre 1987 y 1995. Se trata de la misma acusación que llevó a su primer arresto el pasado agosto tras haber sido perseguido sin éxito durante 20 años por las autoridades italianas. Randacore, apodado el profesor, se mudó con su mujer y sus dos hijos a Londres en 1994 y vivió bajo el nombre de Mark Skinner, usando el apellido de soltera de su madre británica. Según él, fue una manera de romper lazos con Italia y dar una buena vida a su familia.
La socialista en Hidalgo se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de París. Asunción Serena.
Una gaditana, Anne Hidalgo, se ha convertido desde ayer en la primera mujer que regirá la capital de Francia durante los próximos 6 años.
J'ai donc l'immense bonheur de proclamer Anne Hidalgo maire de París.
Hacía falta una tercera elección para confirmar lo que los parisinos habían decidido el domingo pasado en las urnas, pero no hubo sorpresas ayer. De los 163 votos emitidos, 91 de socialistas, comunistas y verdes le dieron la mayoría absoluta, haciendo de Anne Hidalgo, hija de inmigrantes españoles, alcaldesa de París. En su discurso de investidura, Hidalgo recordó que era francesa por elección y que servirá a la ciudad con pasión.
Française et parisienne par choix.
Francesa y parisina por elección, serviré París como humanista y republicana, con pasión, con respeto, con honor y entrega.
Avec honneur, avec dévouement.
La primera medida de la nueva alcaldesa fue el anuncio de su equipo de 21 consejeros, un tercio más reducido que el equipo anterior, ampliamente rejuvenecido y feminizado. La media de edad es 42 años y 11 son mujeres.
En Portugal continúa la polémica sobre la subasta de cuadros de Miró. Begoña Íñiguez, de Lisboa.
La polémica por la subasta de los 85 cuadros de Miró pertenecientes al Estado luso y que la Galería Christie's de Londres suspendió el 5 de febrero por no cumplirse las condiciones legales y jurídicas para ello, continúa en Portugal 2 meses después, tras confirmarse estos días que un millonario angoleño de origen portugués ha hecho una propuesta en firme para comprar la colección por 60 millones de dólares, unos 44 millones de euros, con el compromiso de que las 85 obras se quedarían en Portugal, concretamente en Oporto, al menos 50 años, donde todos sus compatriotas las podrían contemplar. La Secretaría de Estado de la Cultura lusa ha confirmado la propuesta, aunque todo indica que se mantiene la intención de subastar los Miros en Londres el próximo mes de junio.
Y en vísperas del regreso a Venezuela de los cancilleres de UNASUR para insistir en el diálogo entre el gobierno y la oposición, Maduro y la alianza opositora se han culpado mutuamente de lo que está sucediendo. Está claro que la máxima responsabilidad es de Maduro. Jacobo García.
Las protestas no paran en Venezuela mientras se alistan las partes para la ronda de diálogos que comienza mañana lunes. Hasta 7 cancilleres llegarán al país caribeño para participar en esta mesa de paz en la que aún se desconoce quién se sentará. La oposición ha puesto 5 condiciones y el gobierno de Maduro insiste en que no se reunirá con la derecha fascista. Así pues, en este contexto, aterrizará la Comisión de Ministros Exteriores, tal y como anunciaba Elías Jagua.
Siguiendo a los distintos sectores, apoyando, promoviendo que se dé definitivamente un diálogo entre la oposición venezolana y el presidente de la República y nuestro gobierno, como lo ha solicitado insistentemente el presidente Nicolás Maduro.
Esta noche volvieron a repetirse los disturbios en barrios del este de Caracas como Chacao y se dieron decenas de detenciones. Para el ministro español García Margallo, que esta semana decidió dejar de vender material antidisturbios al gobierno de Maduro ante la escalada represiva, el diálogo entre las dos Venezuelas está roto y dijo que habla con el resto de socios de la Unión Europea para intentar tender puentes.
El ejército brasileño ha tomado el control del último gran bastión del narcotráfico en Río de Janeiro. Arturo Lezcano.
Siete días después de la ocupación por parte de la policía del complejo de favelas de Maré, en Río de Janeiro, el ejército brasileño ha asumido el control de lo que se considera el último gran bastión del narcotráfico en Río. En realidad, es un conjunto laberíntico de 15 favelas situadas en un punto estratégico entre el aeropuerto y las principales vías de acceso a la ciudad. A casi dos meses del Mundial, la ocupación definitiva de Maré tenía fecha en el calendario y solo se ha acelerado por la tensión vivida en los últimos meses, lo que provocó primero la intervención policial y a continuación la petición de apoyo al ejército, que se quedará al menos hasta el 31 de julio para mantener pacificada la región y garantizar la seguridad durante la cita futbolística.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado una cumbre Unión Europea-África. África, que desgraciadamente sigue siendo el continente africano. Ahora estamos muy pendientes de África porque, claro, nos llega la inmigración. Y se dice que hay que solucionar el problema no solo con medidas policiales, sino con mucha cooperación al desarrollo. Vamos a ver qué nos cuentan en Mundo Negro, la mejor revista que hay sobre África en este país, que dirige Jaume Calvera. Jaume, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, Europa va a asignar 25.000 millones de euros de ayuda al desarrollo para el continente africano. ¿Es una cantidad suficiente? ¿Haría falta más ayuda? ¿Haría falta mejor ayuda? Porque, claro, la cooperación al desarrollo muchas veces no da los resultados que se buscan.
Bueno, la ayuda en sí es buena, es sustancial, pero estamos siempre en la misma punto de discusión. Mientras Europa ofrece ayudas, África en este momento pide inversión. Porque África en este momento pues ve que es un continente con un potencial que está creciendo, que tiene riqueza acumulada y le interesaría más invertir en inversión. De todas formas, pues claro, estas ayudas serán buenas y serán bien recibidas. Tenemos aquí que en estos últimos años han ido aumentando estas ayudas económicas que ha recibido. Pero repito que para mí eso es un punto muy importante, que Europa ofrece ayudas y África lo que está pidiendo es inversión.
La caña para pescar, ¿no? El pescado.
Exactamente.
Pero vamos a ver, ¿qué tipo de cooperación podría resolver o ayudar a paliar el problema de la avalancha migratoria? Porque todo el mundo está diciendo lo mismo, tenemos que trabajar con los países del sur, esta gente no viene de Marruecos, viene de más abajo, son subsaharianos. Claro, esto se dice muy pronto, pero hay que saber qué sería eficaz.
Claro, esto no es una solución así.
Sí.
Es decir, esto es. Nosotros entendemos y lo venimos tratando desde nuestra revista Mundo Negro, es un tema que esto es un proceso.
Sí.
Es un proceso de entendimiento entre Europa y África, y entre África y Europa. Que un proceso por el que se siguen integrando las economías, un proceso por el que el africano no tiene la necesidad de emigrar a otros países. Lo chocante es eso. En África hay la riqueza, existe la riqueza. De hecho, Europa se nutre en gran parte de la riqueza del continente africano. Y ahí está, si podemos decirlo, el escándalo. Que a pesar de eso, el africano tiene la absoluta necesidad de emigrar a otros países para poder sobrevivir.
Vamos con la cuestión de China, si te parece, porque
sí.
Europa lleva más de 600 años en contacto con África. China acaba de llegar, pero ha llegado con mucha fuerza, gastando dinero, pero ¿ese dinero que gasta China es dinero que sirve para el desarrollo de esos países? ¿O China está practicando una nueva colonización, llevándose la energía y gastando el dinero solo para llevarse la materia prima? Los chinos duermen en la carretera y no transforman en realidad nada de lo que tocan.
Claro, China está amenazando con desplazar a Europa como el primer socio comercial. Esto es un hecho. Entre unos datos que tenemos por aquí, entre el 2009 y el 2012, el continente asiático, China, incrementó su inversión alrededor de un 20,5%, una inversión anual la incrementó, pasando de 6.800 a 15.500 millones de euros, más del doble. Claro, Europa compra productos manufacturados y China solo adquiere materias primas. Ahí está la gran diferencia. Entonces, China está dominando.
Pero entonces ese comercio de materia prima no se traduce en más prosperidad para los africanos.
En principio se tendría que traducir en más prosperidad, pero es que China, si está ahí, es a cambio de. Es a cambio de, o sea, yo estoy recientemente he estado en Tanzania. Y, bueno, pues China está construyendo un puente en el delta de Dar es Salaam, de la capital, pero a cambio de petróleo. Y entonces, claro, esto es difícil que se lleguen a ver. Nosotros tenemos misiones en Chad, en una zona extremadamente pobre del Chad, donde las riquezas del petróleo no repercuten en la gente. Durante 25 años, los primeros 25 años de explotación quedan embargadas, quedan en manos de la compañía. O sea que hay un continente, la gente está sentada encima un gran potencial de riqueza, pero que no repercuten al día a día de la gente.
Una última cuestión, Yama, porque otro fenómeno importante, al menos en el norte de África últimamente, al menos en el Sahel, es la extensión del yihadismo o del radicalismo islámico. Es mejor llamarlo yihadismo, me parece. ¿Esto también perturba el problema de desarrollo? ¿También incrementa la inmigración o es un proceso más bien de otras características?
Yo creo que es un proceso de otras características. El yihadismo, pues, es un fenómeno que no conviene olvidarlo, está muy presente, está en fase de expansión y mucho más en estas zonas, y tiene un claro objetivo, y es precisamente esto, la expansión a costa de lo que sea. Conviene no olvidarlo porque es un fenómeno que va muy mezclado con la economía, con principios religiosos, principios étnicos, es un conglomerado de principios muy difícil de controlar, entre comillas, y muy difícil de descifrar. Pero es un hecho que está en franca expansión.
Y es una amenaza también. Jaume Calvera, director de Mundo Negro, gracias por habernos desvelado las claves de esta cumbre y de las necesidades que en este momento tiene ese gran continente, que sigue siendo un continente olvidado. Menos para los que leen Mundo Negro, que están muy bien informados de lo que
sucede. Muchísimas gracias.
Un abrazo, buenos días.
Adiós, buenos días. Adiós, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando faltan 3 minutos para las 7, 3 minutos para las 6 en las Islas Canarias, con la ayuda de Ana Palacios vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este domingo. Doña Ana, por favor.
Comenzamos con ABC. Suárez siempre dijo que quien paró el golpe fue don Juan Carlos. Así lo revela ABC. Rafael Buyol es rector de la Complutense y amigo personal del expresidente. Dice que así es tal y como se lo relató Adolfo Suárez el 23F.
La prensa de este domingo, ya lo advertimos, está muy determinada por el libro de Pilar Urbano y por el lío que montó. No solo el libro de Pilar Urbano, sino la entrevista que le hicieron la semana pasada en el diario El Mundo. ABC, con ese testimonio de Rafael Puyol, lo que viene a decir es que el libro de Pilar Urbano es mentira y que el rey no montó el 23F o no fue el responsable del 23F, pero en el diario El Mundo también van con este asunto.
Sí, continúan con la misma historia. No tolero que se utilice a Suárez para darle una bofetada al rey. El hijo de Adolfo Suárez aclara el papel del monarca y de su padre en el golpe de Estado.
Vamos a ver, aquí el diario El Mundo, que fue, como decimos, junto con Pilar Urbano, los que montaron el lío, porque el domingo pasado sacaron en el periódico las declaraciones de Urbano diciendo que Suárez le había acusado al rey de haber colaborado con el golpe de Estado, pues sacan en portada a Adolfo Suárez y Llana, que muestra documentos claros, inéditos, que desmienten sin fisuras ni dudas esa supuesta participación de don Juan Carlos en el golpe. Y después de haber montado el lío, el diario El Mundo dice que lo que ha contado Suárez y Llana despeja las dudas en su editorial, es lo que afirma, y hay una carta del director de Casimiro García Vadillo que también niega que el rey tuviese que ver con el golpe. O sea que primero montan el lío y ahora lo desmontan, lo que es vender periódicos. El País.
Los jueces se quejan del excesivo número de aforados. Los magistrados achacan parte del problema a las autonomías. Además, como foto de portada aparece Anne Hidalgo, que lo titula la gaditana Hidalgo ya reina en París.
¿Y La Razón?
Por último, La Razón vuelve con... trata el tema de la Generalitat. De un alto cargo de la Generalitat al gobierno dice: sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo. En el gobierno admiten que el proceso está prácticamente condenado al fracaso. Se refieren al debate sobre el referéndum.
Del próximo martes. Gracias, Ana. Esta es la primera lectura. Luego, si tenemos tiempo, ahondaremos en lo que traen los periódicos hoy. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Les ampliamos esa última hora que les dábamos hace algunos minutos. En una rueda de prensa que se ha producido, que acaba de concluir prácticamente en Sydney, Australia, los técnicos que están buscando el avión de Malaysia Airlines han asegurado que han escuchado una segunda emisión de una señal electrónica. Un barco chino ayer oyó una señal y hoy ha vuelto a escuchar esa misma señal, que emite con una frecuencia de 3,5 kilohercios por segundo. Esta señal la han encontrado en una zona del Océano Índico. Y según esa información facilitada por los expertos australianos, esta emisión, esta frecuencia, es la frecuencia a la que podría haber emitido el avión perdido. Dicen los expertos que esto es una posible esperanza para encontrar los restos del avión perdido ya hace mucho tiempo. Esto es lo que ha dicho Angus Houston, el experto que ha comparecido en esa rueda de prensa en Sydney.
Lo que estamos intentando hacer es establecer dónde. Tenemos una transmisión que ha sido recibida por Haisun 01. El trabajo es determinar el significado de este hallazgo y confirmar o descartar si se encuentra en el fondo del océano. Lo que tenemos aquí son breves señales. La de ayer por la tarde duró 90 segundos. Es lo único que tenemos. No retransmisiones continuas. Si nos acercáramos, las deberíamos recibir durante un periodo de tiempo más largo.
Como decimos, esta información que ha facilitado este experto, Angus Houston, es una información que él mismo ha asegurado que hay que tomar con precaución, que es una señal de esperanza de poder encontrar los restos del avión de Malasia desaparecido el 8 de marzo, pero que todavía hay que confirmarlo. Ya saben que ha habido muchas informaciones confusas en torno a los restos de este avión y algunos días pasados se afirmó que se habían visto restos que podían ser y que luego no fueron. Nos volvemos a España. La Asamblea Nacional Catalana aprobó ayer una hoja de ruta que prevé la independencia de Cataluña para el 25 de abril de 2015. O sea, se trata de una independencia exprés. En el resto de España, la Asamblea Nacional Catalana no es muy conocida, pero es la que pilota en realidad el proceso secesionista. Ayer su presidenta, Carmen Forcadell, militante de Esquerra, vinculaba el referéndum a la dignidad de la comunidad autónoma. Carlos Ramírez, Barcelona.
Ya se ha definido la que será la demostración de fuerza del soberanismo de este año y que se repite todos los 11 de septiembre. Se dibujará una V gigante, V de votar y victoria. a través de una gran manifestación llenando la Gran Vía y la Avenida Diagonal de Barcelona. Es la convocatoria que hace la Asamblea Nacional Catalana, que aglutina entidades independentistas y que está auspiciada por el gobierno catalán y los partidos soberanistas, y quieren que sea el acto definitivo de apoyo a una consulta a la que dicen no renunciarán. Carme Forcadell es la presidenta.
Y no renunciaremos a la consulta.
No renunciaremos a la consulta, no renunciaremos, porque está en juego nuestra dignidad, la dignidad de Cataluña. La Asamblea también ha aprobado marcar el 23 de abril de 2015 como fecha para la declaración definitiva de la independencia de Cataluña.
Lo que decida esta Asamblea es determinante, porque esta Asamblea, la Asamblea Nacional de Cataluña, es la que le está marcando el paso a más. Es la que ha montado las dos últimas grandes manifestaciones, las dos últimas diadas. Artur Mas sabe que el martes, en el Congreso de los Diputados, la petición que hizo el Parlament de que le cedieran las competencias para poder celebrar el referéndum secesionista va a ser derrotada. Están los votos contados. O sea, no va a salir adelante eso. Artur Mas sabe también que en cuanto convoque la consulta va a haber una respuesta contundente del Tribunal Constitucional anulándola. Ahora, la gran cuestión es, ¿qué va a hacer Artur Mas después? O sea, cuando ya se aplique la ley y se le paren los pies, ¿qué hace Artur Mas? Una posibilidad que tiene Artur Mas es renunciar al referéndum, sentarse a negociar seriamente, ahora sí, con Mariano Rajoy. Por ejemplo, un cambio en la financiación autonómica, una futura reforma constitucional, algo. Buscar una salida. Pero la Asamblea Nacional de Cataluña, y esto es lo importante, no quiere esa solución. Lo que quiere la Asamblea Nacional de Cataluña, como se vio ayer, es que Mas convoque una elección, unas elecciones plebiscitarias, que es una contradicción en sus términos, y que luego celebre el referéndum, y que luego, después de haber celebrado, después de haber primero proclamar la independencia el 25 de abril y luego ya el 11 de septiembre de 2015, estamos hablando, que se celebre un referéndum de la que será ya la Constitución catalana. O sea, que tiene una hoja de ruta claramente. Una hoja de ruta para conseguir la independencia express. ¿Cuál es el problema? Que esta gente de la Asamblea Nacional Catalana, que tiene entre sus miembros a antiguos terroristas de Terra Lliure, quiere forzar a Mas a una especie de suicidio. Quieren que Mas y que Cataluña se suiciden, porque si Mas convoca elecciones anticipadas después de que Madrid le diga que no, esas elecciones las va a ganar Esquerra, con lo cual CiU se quita de en medio, la quitan de en medio. Y si Cataluña declara una independencia unilateral, se queda fuera de la Unión Europea y se queda fuera de todo. Artur Mas tiene que decidir qué hace. O el suicidio que le pone por delante la Asamblea Nacional Catalana, o recapacitar. Ayer, otra vez, Mas volvió a hablar de que quiere votar el 9 de noviembre.
Espero que esta no sigui l'última votació.
Espero que esta no sea la última votación del año. Ahora tendremos otra para las europeas. Toca y está arreglada, es segura. Pero de cara al otoño, espero que repitamos algo similar a esta.
Bueno, pues Artur Mas puede seguir diciendo lo que quiera, las palabras son gratis. Bueno, no son gratis porque crean una crispación que no conviene. Pero bueno, cuando lleguen los hechos, cuando llegue la decisión del Constitucional, pues a ver qué hace, a ver si recupera el sentido común o si sigue los pasos que le están marcando la Asamblea Nacional de Cataluña. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ayer dijo que todo tiene que estar dentro de la ley. Respondía así a lo que pide la Asamblea Nacional Catalana, ese referéndum y esa independencia express. Carlos Ramírez.
El ministro del Interior advierte que no permitirá que se lleven a cabo barbaridades. Así es como define Jorge Fernández Díaz las intenciones de la Asamblea Nacional Catalana, como ocupar aeropuertos y otras infraestructuras. Van por muy mal camino, decía el ministro, porque nadie ha legitimado a este tipo de entidades.
Es el Parlamento y es el Gobierno quien fija la agenda política y no otras instituciones, que no ha elegido nadie. y que no tienen mandato representativo ninguno. Y evidentemente cualquier institución es libre, cualquier asociación, fundación, organización, con la personalidad jurídica que sea, tiene absoluta libertad para plantear iniciativas en el marco de la ley.
El ministro también ha reiterado que el martes el Pleno del Congreso dará un no rotundo a la petición de transferir a Cataluña las competencias de convocar referéndum.
En Rajoy, que ayer estuvo clausurando la convención intermunicipal del PP, no habló de Cataluña. Tampoco desveló quién va a ser el cabeza de lista de las europeas por el Partido Popular. Pero estuvo ahí enredando con Arias Cañete. María Daván.
Mariano Rajoy centraba ya su discurso en Valencia en la recuperación económica, recuperación que ya nadie pone en duda. Decía para el presidente, las cosas van mejor e irán pronto mucho mejor. Rajoy apuntaba además que algunos ya notan la recuperación.
Sé que son pocos, pero son los primeros. Pero pronto habrá más, muchos más que también lo noten. Y desde luego, quien no tiene trabajo puede hoy ya tener la esperanza de conseguirlo.
Rajoy se iba de Valencia sin desvelar quién es su candidato, aunque en conversación informal con los periodistas aseguraba que lo dará a conocer antes de Semana Santa. Eso sí, en su discurso aprovechaba para elogiar a uno de los favoritos, a Miguel Arias Cañete. A pesar de no tener candidato, el presidente se mostraba confiado en la victoria de su partido.
Y yo estoy seguro de que va a ser así, porque el pueblo español tiene mucho y muy buen olfato. Vamos a ganar las elecciones europeas. Las vamos a ganar, aquí y en toda España.
Rajoy aprovechaba además para apoyar al Partido Popular Valenciano, que ha pasado, como todos decía, momentos muy difíciles.
Ayer lo dijimos y hoy lo repetimos. Esta no es una buena forma de hacer las cosas. Los electores no votamos siglas, queremos votar personas. Y si el Partido Popular no nombra a sus candidatos, pues nos está hurtando algo importante a los electores. Además, las elecciones del 25 de mayo son muy importantes porque en realidad es un referéndum sobre Europa lo que se va a celebrar y los nacionalismos quieren ganar ese referéndum. Valenciano insistía ayer que es un desprecio que el PP no tenga candidato.
Ni tienen candidato, ni tienen proyecto, ni tienen ideas, ni sabéis qué. Tienen ninguna ganas de ganar. No tienen ganas de ganar porque ellos saben que van a Europa a defender más de lo mismo.
Bueno, pues vamos al País Vasco ahora, después de haber estado en Cataluña, porque ahí también hay un buen tomate montado. A cuenta de la decisión que ha tomado Urkullu sobre la persona que estaba al frente de la asociación, perdón, de la asesoría de las víctimas. Dentro del gobierno vasco hay una asesoría para las víctimas y Urkullu ha decidido cesar a Txema Urkijo, que ha decidido esta semana cesar a Txema Urkijo, que es quien era el asesor para las víctimas. Txema Urkijo fue el responsable de que la carta de Letarra Picabea, en la que reconocía que había realizado un atentado en Letarra, no llegara a su destinatario. Pero Txema Urkijo era apoyado por el PP y por el PSE porque estaba al margen de cierta sensibilidad independentista, nacionalista, independentista, nacionalista radical. Por eso ha sido apoyado por el PP y el PSE. Txema Urkijo, cuando fue cesado esta semana, cuando ha sido cesado, ha denunciado que Urkullu no ha tenido un gesto de reconocimiento claro de las víctimas del terrorismo. Esto es lo que dijo Urkijo al marcharse.
No ha habido todavía un gesto de este gobierno relevante, notorio, con las víctimas del terrorismo.
Ayer, Urkullu, que ha estado callado unos días, ha intentado apagar este incendio y ha dicho que sí, que el Lehendakari está con las víctimas, que el gobierno vasco está con las víctimas.
Hay un compromiso absoluto para con las víctimas del terrorismo dentro de este tiempo presente en el que estamos, recogiendo todo lo bueno que se ha hecho en el pasado y reconociendo todo lo que se ha hecho en el pasado, pero mirando al futuro también de una manera incluyente. Y no hay, por lo tanto, lugar a cuestionamientos de lo que puedan ser gestos.
Urkullu puede decir lo que quiera, pero el hecho es que el cese de Txema Urkijo, de hecho, es un modo de distanciarse de las víctimas. ¿Por qué? Porque al cesar a Txema Urkijo, quien se queda al frente de esa parte del gobierno vasco que se dedica a las víctimas es Jonan Fernández. Ustedes no conocen a Jonan Fernández y es lógico. Jonan Fernández es un hombre muy cercano al independentismo, al nacionalismo radical en el País Vasco. Tanto es así que si uno pincha en su página web, sus declaraciones son que hay que hacer justicia a todas las víctimas. Ya saben, todo este rollo de la equidistancia, que al final acaba convirtiendo a los verdugos de ETA también en víctimas. Bueno, pues lo que ha hecho Urkullu ha sido quitar a Chema Urquijo, que sí estaba cerca de las víctimas, que era un hombre de Gesto por la Paz, para que Jonan Fernández tenga el campo libre. Jonan Fernández aprueba, digamos, la ponencia de paz de Urkullu, que incluye rehabilitación de los presos etarras, etcétera, etcétera. O sea, el catálogo del nacionalismo radical. Esto es lo que realmente ha sucedido. Esto es lo que realmente ha sucedido. Y terminamos este primer apunte con lo que dijo ayer Fernández Tosso, de Comisiones Obreras. Ayer Fernández Tosso tuvo que dar explicaciones por haberse reunido a mediados de mes en Moncloa con los empresarios y con el gobierno. O sea, uno piensa que si los sindicatos hacen su trabajo, pues oye, hablan con el gobierno, le dicen, mira, no nos gusta esto, no nos gusta lo de más allá, cámbiame esto, no me hagas esta reforma laboral. Y que los empresarios dicen, bueno, pues bájame más las cotizaciones. Lo normal, ¿no? Lo normal, que los agentes sociales, como se les conoce, dialoguen entre sí. Pues no, esto no es así. Y a Tosso lo han puesto a caldo y le han dicho que es del PP porque se ha ido a reunir a Moncloa con el gobierno y con los empresarios.
A eso responde, a ese intento de exigir un cambio en la conducción de las políticas, la foto que accedimos a hacernos el otro día en la Moncloa.
Bueno, esto es ya el colmo del sectarismo. Es decir, que a Tosso le hayan puesto a caldo por hacer su trabajo significa que están intentando estigmatizar a alguien por hablar con el que es tu adversario, o no digamos adversario, por el que piensa diferente. Pues es que esto tenía que ser lo normal, que todo el mundo hablase con todo el mundo y que los sindicatos le dijeran al gobierno, oye, no me gusta lo que estás haciendo, y que el gobierno dijera, no me gusta lo que estás haciendo tú. Pero no, aquí el que se sienta en una mesa hablar con el otro ya es el apestado, ¿no? Y el sindicalista que se sienta con el gobierno es del PP y el gobierno que se sienta con el sindicalista es de izquierdas. Pues nos hemos vuelto locos, porque un país funciona cuando la gente habla. Habla y se dice a la cara lo que piensa, lo que no piensa. Pero claro, es que hay mucha gente interesada en crear un país de trincheras, un país polarizado, en el que nadie hable con nadie. Y la mejor solución para esto es hacer un ejercicio de libertad y crear foros francos de diálogo. Por cierto que Tosso ayer condenó con bastante rotundidad, cosa que no han hecho otros, la violencia. Ha dicho que él condena la violencia porque les joroban esas manifestaciones que montan y al final es noticia que le han pegado a un policía y no lo que ellos reivindican. 6 y 17 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Afganistán ha celebrado elecciones presidenciales. Han destacado por un alto índice de participación incidentes aislados. El ataque más grave se produjo en Zabul, donde dos policías han muerto y otros dos han resultado heridos al explotar una bomba al paso del vehículo en el que viajaban.
Obama felicita al pueblo afgano por lo que ha calificado como unas elecciones históricas. Ha dicho que estas elecciones marcan el comienzo de la primera transferencia democrática del poder en la historia afgana.
Todo listo en Costa Rica para elegir presidente en una segunda vuelta electoral. Los ciudadanos van a votar entre un candidato de centro-izquierda, Luis Guillermo Solís, o el oficialista Johnny Araya.
Y también Hungría celebra elecciones parlamentarias, unas elecciones que se rigen por un nuevo sistema electoral que incluye una reducción a la mitad del número de diputados.
Ascenso general de las temperaturas. Este es el titular, ¿no, Ana Palacios, de lo que vamos a tener Hoy por fin.
Hoy por fin, y además va a durar durante un tiempo. Tenemos los cielos poco nubosos en la península y Baleares, aunque eso sí, con algunas nubes bajas matinales en zonas de la vertiente atlántica y Pirineos. En el oeste de Galicia tendremos posibilidad de lluvias débiles durante la mañana, y en Canarias intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en el resto.
Pues...
Las temperaturas ascienden de manera moderada en todas las comunidades y puede ser localmente notable en el suroeste y en Pirineo, salvo en el litoral oriental, que donde tendremos un ligero descenso.
Decía Ana, antes de interrumpirte con precipitación, que afortunadamente ya nos has anunciado esa primavera, que es primavera. Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Él gobierna.
Está ya con nosotros el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Buenos días, don
Él estuvo en el gobierno.
El ministro de Exteriores del gobierno de Adolfo Suárez. Señor Oreja Aguirre, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Él está de guardia.
Es que creo que chocaba con un mercante. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha sucedido?
Bueno, pues ha habido un abordaje.
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos. Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
71.654. Y ahora la serie 32.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer tuvimos la autopsia de uno de los inmigrantes fallecidos en Ceuta, en la playa del Tarajal, tras los incidentes del 6 de febrero. Esa autopsia dice que la muerte no se produjo por las pelotas de goma. Carmen Ibáñez.
Falleció por ahogamiento y no por los impactos que presentaba en la cabeza. Así se desprende del segundo informe forense de uno de los 15 inmigrantes fallecidos el pasado 6 de febrero en el espigón del Tarajal. Lo único que, según el dictamen, no se puede confirmar es si dichos impactos pudieron provocar un cuadro de aturdimiento en el subsahariano que le impidiera mantenerse a flote. Además, también se sugiere que los golpes recibidos por el inmigrante no serían de pelotas de goma, sino de piedras u otro tipo de material parecido que posiblemente se originaron de forma ocasional y que en ningún caso supusieron un riesgo para la vida.
Ayer supimos que Cáritas en Marruecos cierra como medida de protesta. Beatriz Mesa.
Desde Cáritas nos han dicho que no nos pueden recibir más, por el momento, porque ya no están concediéndose las mismas ayudas desde la Unión Europea, y que solo podrán atender a los más vulnerables o los que más sufren, pero aquí sufrimos todos muchísimo. Es la voz de Karina, congoleña de 26 años. Su historia es espeluznante. Fue obligada a contraer matrimonio con su tío, que tenía 20 años más que ella. Era la única tabla de salvación de toda una familia. Pero ella no lo pudo soportar y se echó a las rutas clandestinas, donde empezó su calvario, la prostitución. Los tramos del camino hacia Europa los pagó con su propio cuerpo. Me pregunto para qué sirven los organismos sobre inmigración que están trabajando en Marruecos, porque se financian con nuestras imágenes, nuestra situación, pero son organismos financiados por el exterior, pero al final, ¿dónde acaba todo ese dinero? Por su parte, Chole de Caridad Parroquial asegura que el cierre del centro es una forma de denunciar en Marruecos la política de represión que ejerce la policía contra los inmigrantes, a los que deben curar desde sus instalaciones sin que realmente representen un hospital. Queremos decirle a Marruecos que no somos un servicio de ambulancia y que tienen que asumir la responsabilidad, que no debemos trabajar en el silencio ni en la indiferencia. Por eso hemos cerrado. Asegura esta miembro de Cáritas que aún espera una explicación oficial sobre los desplazamientos forzados por parte de la policía marroquí de subsaharianos desde el norte de Marruecos hasta Rabat, que se están produciendo fuera de todo proceso judicial individual.
Francia destacó ayer equipos médicos en el aeropuerto de Guinea Conakry para tratar de impedir que el brote de ébola que se ha declarado en ese país africano pueda llegar a través de los pasajeros a París. Jessica Quintero.
El ébola es un virus nuevo para la población de Guinea Conakry. Se transmite muy fácilmente y el 90% de los enfermos fallecen.
On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zaïre.
Un trabajador de Médicos Sin Fronteras aseguraba que están haciendo frente a la cepa más agresiva del ébola, llamada Zaïre. Esta cepa mata 9 de cada 10 personas contagiadas.
Los primeros síntomas son una fiebre, dolores musculares, cansancio y también un cierto momento, bueno, náuseas, vómitos y diarrea.
Luis Encinas, de Médicos Sin Fronteras desde Guinea Conakry, explicaba a los micrófonos de COPE que es vital aislar a los pacientes para romper la cadena de transmisión del virus.
Es una epidemia que necesita una alta consideración, ya que se sabe que es una mortalidad muy elevada, pero también una transmisión de persona a persona por los fluidos corporales, lo cual se contagia de modo muy rápido.
Nuevos casos de ébola han surgido en otros lugares distintos como Sierra Leona y Liberia, una magnitud nunca vista antes en términos de distribución de casos en el país.
La particularidad de esta enfermedad aquí, en este brote en Guinea, los focos han sido muy, muy diseminados y esto se requiere toda una logística, un personal muy experto, pero ahora hay por lo menos 4 o 5 focos abiertos.
En la actualidad no existe una vacuna o un tratamiento que cure el ébola. La atención médica solo puede reducir los síntomas o detener su desarrollo.
Hay mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo, porque es una enfermedad para ellos que es completamente nueva, que nunca habían oído y que se dan cuenta que cuando toca una familia pueden llevar por delante mucha gente.
Médicos Sin Fronteras ha alertado de que este brote constituye una epidemia sin precedentes.
Esta semana ha entrado en vigor la nueva tarifa eléctrica. Juanma Rodríguez intenta explicarnos cómo funciona el asunto.
Todo lo que usted quiso saber sobre la nueva factura eléctrica y no se atrevía a preguntar, nos ayudan a descubrirlo Gemma Ortega, abogada de DASA Internacional, y Carlos Ruiz, profesor del IEB. ¿Cómo sabemos si nos tienen que devolver dinero?
Si estábamos acogidos a lo que era la antigua tarifa de último recurso, que se pasó a denominar el precio voluntario al pequeño consumidor, es decir, si tenemos contratado una potencia inferior a los 10 kilovatios, en principio tenemos derecho a esa devolución.
¿Cuánto deben devolver las eléctricas?
Bueno, las eléctricas deben de proceder a la devolución. Hemos calculado el mismo día que se publicó el Real Decreto, los que basan los consumos que ya tenía Red Eléctrica publicados en ese primer trimestre, deben de proceder a la devolución de aproximadamente unos 2,5 céntimos por kilovatio.
¿Cómo sé si me están devolviendo lo correcto?
Va a ser difícil poder hacer el cálculo exacto de lo que nos tienen que devolver o si esto es correcto.
¿La devolución empezó el 1 de abril?
Sí, a partir del 1 de abril es el procedimiento, la fecha de implantación de este sistema. Se habilita otro periodo transitorio, se acaba el 1 de julio.
¿Cuándo va a ser obligatorio el contador inteligente?
El contador inteligente, hay un plan que se inició en el año 2007 y no va a ser hasta el 2018.
¿Las energías renovables han abaratado el precio?
Queda claro que el precio de las energías renovables en el mercado diario contribuyen a abaratar el precio de la energía.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Perdone, ¿podría decirme si...?
Sí, es el nuevo Clase C, mucho más deportivo que nunca y repleto de tecnología. Mira, viene con un equipo de serie que incluye touchpad, asistente de viento lateral, asistente de fatiga y radar para prevención de colisiones CPA Plus. ¡Buah! Impresionante, ¿verdad?
Solo quería preguntarle si va bien por aquí a la gasolinera.
Apasiónate con la deportividad del nuevo Mercedes Clase C y llévatelo con una financiación a tu medida.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Solo son 4, son fantásticos y no son superhéroes. Son los 4 superdías de camino a casa. Porque solo este viernes, sábado, domingo y lunes tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en toda la tienda. Los 4 superdías de camino a casa. ¡Vuela!
Consulta horarios y direcciones en camino a casa.com. Camino a casa, tu casa debe hacerte feliz.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad, puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes día 7 de abril a las 8 de la tarde en Talleres Seliauto, concesionario oficial Opel, Polígono Industrial La Laguna, Fuenlabrada.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Syncona Plin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Syncona Plin es lo último en conectividad de Ford que te permite, mientras conduces tu Fiesta, controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
Solo son cuatro, son fantásticos y no son superhéroes. Son los cuatro superdías de Camino a Casa. Porque solo este viernes, sábado, domingo y lunes tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en toda la tienda. Los cuatro superdías de Camino a Casa. ¡Vuela!
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com. Camino a Casa, tu casa debe hacerte feliz.
COPE Madrid, ahora más cobertura. Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Hay novedades en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido desde el 8 de marzo. Hace una hora aproximadamente ha comparecido un experto australiano, Angus Houston, que ha dicho que se ha detectado una nueva señal electrónica con una frecuencia de 37,5 kHz por segundo que se añade a la que se había detectado ayer. Se ha encontrado o se ha recibido esa señal en la zona del Océano Índico donde se busca el avión malasio. Dice este experto que puede ser motivo de esperanza, pero se ha querido mostrar muy cauto. Es noticia también que la Asamblea Nacional Catalana, la organización que le está marcando el paso a Artur Mas, ayer aprobó una independencia express, un plan de ruta para la secesión de Cataluña, que incluye la separación de Cataluña para el próximo 25 de abril. Y hoy no sabremos si tenemos o no candidato del Partido Popular para las elecciones europeas, porque ayer Mariano Rajoy no lo desveló, pero fuera de micrófono, fuentes del Partido Popular aseguraron que sabríamos ese candidato antes de Semana Santa. Antes de Semana Santa significa que se dilata el plazo. Ya saben que había la esperanza de que se conociese ese candidato este fin de semana. Han sucedido más noticias, están sucediendo. Actualizamos la información con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
Afganistán ha celebrado elecciones presidenciales. Han destacado por un alto índice de participación e incidentes aislados. El ataque más grave se produjo en Zabul, donde dos policías han muerto y otros dos han resultado heridos al explotar una bomba al paso del vehículo en el que viajaban.
Obama felicita al pueblo afgano por lo que ha calificado como unas elecciones históricas. Ha dicho que estas elecciones marcan el comienzo de la primera transferencia democrática del poder en la historia afgana.
Todo listo en Costa Rica para elegir presidente en una segunda vuelta electoral. Los ciudadanos van a votar entre un candidato de centro izquierda, Luis Guillermo Solís o el oficialista Johnny Araña.
Y también Hungría celebra elecciones parlamentarias, unas elecciones que se rigen por un nuevo sistema electoral que incluye una reducción a la mitad del número de diputados.
Enseguida hablamos de cultura y de educación, no todo va a ser política.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana sigue informado con Cristina López Slipte.
Nos decían los expertos que muchos de estos violentos proceden del radicalismo gallego y vasco.
Es igual, ¿de qué comunidad autónoma procede?
¿Esto dónde lo aprendes?
Se dan clases en distintos centros, no solo en Madrid, sino...
Escucha este fin de semana a Cristina López Slipte, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. No pagas más ni te devuelven menos. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por sus puertas el Museo Arqueológico Nacional. Andrés Carretero es su director. Señor Carretero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
De nada, encantado.
Este es el mismo museo de siempre, pero se ha cambiado el itinerario. Se ha hecho una obra importante, una obra que ha costado un dinero. ¿Qué cambios tiene el nuevo Museo Arqueológico Nacional?
Bueno, pues el museo ha cambiado por completo, ¿no? Realmente, por así decirlo, lo único que queda del antiguo museo son las colecciones, ¿no? Sí. El museo se ha reformado en lo arquitectónico, el edificio entero se ha reformado y ha cambiado la exposición permanente al completo.
Ajá. ¿La exposición permanente que ya no tiene un orden cronológico o se mantiene el orden cronológico?
Bueno, somos un museo de historia, con lo cual necesariamente la cronología es de alguna manera la columna vertebral siempre del museo, ¿no? Cosa diferente es que junto a la cronología lo que hemos hecho ha sido separar las culturas mediterráneas, separar las culturas no españolas, ¿no? En Grecia, Egipto, etcétera, en salas monográficas que se pueden ver en efecto al margen de la cronología.
Han instalado una réplica del esqueleto de Lucy, de una de nuestras antepasadas, antepasada muy lejana. Han reconstruido una casa argárica. Es decir, hay elementos que visualizan mucho nuestra prehistoria o nuestra historia, ¿no?
Efectivamente, hemos intentado que el museo sea lo más didáctico posible y que los objetos se vean acompañados no solo de textos, como se ha hecho tradicionalmente, sino de un gran número de ilustraciones, de mapas de distribución de los fenómenos, de audiovisuales, de escenografías, de recreaciones de ambientes y, por último, de texto. Si el visitante no ha tenido bastante con esas diversas fuentes informativas y quiere ampliar, pues tiene los textos como complemento, ¿no?
Le voy a pedir una cosa un poco difícil, porque, claro, usted le tiene cariño a cada una de las piezas de la colección, pero si un visitante tiene poco tiempo, ¿cuáles son las tres o cuatro cosas que no se puede perder en el Museo Arqueológico?
Pues efectivamente no es fácil.
La Dama de Elche, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro. Mire, en el propio plano guía que se reparte, que el visitante puede recoger en la entrada, tiene una lista de 10 piezas, la que le decimos no se lo pierda, ¿no?
Sí.
Pues por citar algunas de cabeza, pues hay una estela de Solana de Cabañas de la final de la Edad del Bronce, o la Dama de Elche, la escultura de Libia en el patio de Roma, el tesoro de Guarrazar en la zona visigoda, el bote de Zamora en el área musulmana, o el crucifijo de don Fernando y doña Sancha en la Edad Media cristiana, o el ábaco de Néper en la Edad Moderna, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos la selección de piezas. Vamos a ver, antes de que se hiciera la remodelación, me parece que visitaban el museo en torno a 200.000 personas. ¿Va a aumentar mucho? O sea, ¿esta estimación que tienen de que se puede duplicar es realista?
Pues creemos que sí. De hecho, llevamos 3 días abiertos y llevamos una media de 5.000 visitantes diarios. O sea que es bastante fácil que no se mantenga ese ritmo de manera permanente, claro, pero la afluencia que estamos teniendo ahora mismo nos nos asegura que el número de visitantes va a crecer sobre las cifras anteriores, ¿no?
¿Un museo como este puede competir con otros, como por ejemplo el British Museum? ¿O estamos muy lejos? Claro, nosotros no hemos ido robando por el mundo cosas.
Bueno, también eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, claro, son museos con unos planteamientos muy diferentes, ¿no? El British Museum es un museo universalista, por decirlo de alguna manera, mientras que el Museo Arqueológico Nacional, aunque conserva colecciones de culturas mediterráneas antiguas, como decía antes, en esencia es un museo dedicado a la historia de España, ¿no? Entonces es muy importante, sin duda el más importante de Europa en esa temática, pero efectivamente no tiene ese carácter
universal. No hemos ido recogiendo, ¿no?, por ahí cosas.
Claro.
Andrés Carretero, director del Museo Arqueológico Nacional, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora de un fenómeno preocupante, la violencia de los hijos hacia los padres y la violencia de los niños en el colegio. Vamos a hablar con Cristina Gaitán, que ha participado en un estudio precisamente sobre esta cuestión que se ha elaborado a nivel europeo con Safe Social Media. La parte española es la ha representado CECE, que es la organización de colegios concertados, una de las organizaciones de colegios concertados, y Cristina Gaitán ha sido la experta. Cristina, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Esto de que los hijos insulten, falten al respeto a los padres, cada vez se hace más frecuente por lo que se ve en el estudio, ¿no?
Eso es, sí, está ocurriendo con más frecuencia cada vez.
¿Y por qué sucede? ¿Cuál es la causa?
Bueno, yo creo que una causa concreta, no solamente hay varias. O sea, aquí influyen varios factores. Entre otros, pues la permisividad que se está dando ahora mismo a los niños. Es necesario que haya un respeto, pero de alguna manera caemos en los extremos. Y con el afán de entrar en un diálogo y respetar también las necesidades de los niños, pues a veces no se ponen límites.
O sea, que la culpa de que a los padres le falten los niños al respeto la tienen los propios padres porque no los han educado de forma adecuada desde el principio, ¿o cómo?
No, yo no creo que sea tanto, además que tampoco me gusta hablar de culpa, sino de factores que están relacionados.
¿Sí?
Yo creo que ahora mismo pues hay una carencia por parte de otros profesionales, en este caso los psicólogos, que no tenemos tampoco pie para entrar en una relación directa con los chavales. Entonces, ahora mismo la carga la tienen sobre todo los padres y los profesores, que de por sí están ya sobrecargados con sus propias tareas.
Sí.
Entonces no hay un tiempo para dedicarles una atención que es la que están requiriendo. De hecho, para mí, desde mi punto de vista como psicóloga, creo que es la agresión sale en el resultado de una falta de atención inicial.
Ajá. O sea, que es el resultado de no haberle dedicado suficiente tiempo al chaval.
Sí, y también, de hecho, para ponerles límites.
Ya. O sea, que atención no es mimarles y consentirles. Claro, aquí hay un problema, que es el padre o la madre que tiene poco tiempo dice, bueno, y el tiempo que tengo le dejo hacer lo que quiere.
Pues sí, desgraciadamente es más bien lo que ocurre.
Sí, entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Porque los padres no van a tener más tiempo.
Sí.
¿Cómo utilizar mejor el tiempo del que se dispone? Que muchas veces pues es una hora, dos horas al día.
Sí. Yo creo que lo mejor es la planificación, o sea, también saber que si se dispone a lo mejor de media hora incluso, todos los días, o la hora de las comidas, las cenas, en ese tiempo dedicarlo pues a lo que ha ocurrido durante el día,
ajá,
a lo que pueda estar perturbando a lo mejor al niño, a los problemas que pueda estar teniendo y que a lo mejor no está contando, es decir, darles un espacio para que ellos se sientan escuchados y protegidos.
De la cena, por ejemplo.
Por ejemplo,
o sea, cuidar la cena para poder charlar.
Eso es.
Vamos con la otra cuestión, que es el acoso escolar. Hay algunas estimaciones que hablan de un 6% de acoso escolar en España. ¿Eso es verdad?
Yo creo que es mayor. O sea, de hecho,
es
con
mayor
este estudio...
Sí.
En el estudio queda reflejado un 30%.
Un 30%, o sea, un niño de cada tres.
Eso es.
Ya, vamos a ver, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, los niños siempre han sido un poco crueles en el colegio. ¿Cuál es la diferencia entre esa crueldad, digamos, de baja intensidad y el bullying real? O sea, ¿ha cambiado mucho esto o es lo de siempre, ¿no? Esa crueldad infantil que ahora la analizamos.
Yo creo que sí, que forma parte también de que ahora se pone más atención a un efecto que ha ocurrido siempre, que es una cuestión del débil y el fuerte, y cómo los fuertes se unen también un poco en grupo y la víctima se queda desprotegida.
Un colegio puede llegar a ser lo más cruel en la vida, ¿eh?
Pues no sí.
Sé, un patio puede ser lo peor, vamos.
Sí, de hecho, porque además es eso, la persona que lo sufre, las víctimas en este caso, se encuentran solas, mientras que los acosadores generalmente van en grupo.
Claro. Y entonces, ¿esto cómo podemos ponerle? Bueno, primero que se enteren en casa, ¿no? Volvemos al principio, ¿no? A hablar con ellos, ¿no?
Y además, sobre todo, también yo creo que quitar un poco el juicio, porque a veces los niños también tienen miedo de expresar esta debilidad, porque de alguna forma no está bien vista. O sea, ya, como que se asume que deberían defenderse.
Sí, porque eres el raro, ¿no?, del colegio, si sufres el bullying. ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo se muestra un niño acosado?
Pues puede estar irritable, estresado, sin ganas de hablar, falta de apetito. Generalmente es pues una reacción, a veces también se puede confundir como los propios nervios de antes de un examen.
Ah, bien, bien, bien. Claro, esto lo que requiere es atención de los padres y un diálogo entre los padres y el colegio, supongo, ¿no?
Exactamente, sí. Los padres, bueno, que los profesores también estén atentos, incluso los propios compañeros a veces son los amigos los que se dan cuenta de que a un compañero suyo le están acosando, le están agrediendo, y son los mismos que, pues, también con mucho miedo de chivarse, pero son los que alertan a los profesores.
Ya.
Y también yo pienso, como psicóloga, que es importante la figura del psicólogo en mayor, o sea, con mayor protagonismo en los colegios. Sobre todo ahora que es una disciplina que a lo mejor se está aplicando más y se tiene más en cuenta, pues darle también esa cabida, que los psicólogos, vamos, habemos muchos y por desgracia muchos en paro también, y entonces pues darles ese espacio para que sean ellos los que se hagan responsables de este trabajo, que en el fondo yo creo que hay una sobrecarga también para los profesores.
Está claro. Cristina Megaita, gracias por haber estado con nosotros, recordándonos las cosas que son de sentido común, que hay que charlar con los chavales.
Eso es.
Gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La emoción está en el gol. Pero también en una parada.
¡El santo! ¡El santo! ¡El santo!
La emoción está en tiempo de juego.
¡Pero qué pedazo de portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casilla!
Paco González. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Tiempo de Juego.
O sea, el balón estaba dentro.
COPE, estar informado.
Este domingo se clausura el Encuentro Madrid, unas jornadas algo particulares que se celebran desde el viernes en la Casa de Campo de Madrid, pero que empezaron en realidad el jueves. El presidente del Encuentro Madrid es Rafael Jerez. Rafael Jerez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
El lema de este año, señor Jerez, ha sido Buenas razones para la vida en común. ¿Por qué han elegido ustedes este lema?
Pues este es un lema que hemos tomado prestado a uno de los principales ponentes del Encuentro Madrid de este año, que es el cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, que nos parecía muy sugerente porque subraya, por una parte, la necesidad, digamos, de estar en esta sociedad en la que todos vivimos y que, de la que tenemos que hacernos cargo, y luego construir con los demás, y que para ello es necesario que uno tenga buenas razones, que no basta sencillamente con decirlo, sino que tiene uno que hacerlo y además saber por qué lo hace. Y nos parecía, justamente desde la experiencia cristiana de la que nace el Encuentro Madrid, que teníamos en un periodo de crisis y complejo, donde en principio todo el mundo quiere salir corriendo y salvarse por su cuenta, que era importante subrayar esta dimensión social constructiva de la experiencia que vivimos.
Ya ha dicho usted claramente que es una iniciativa esta que surge de una experiencia cristiana. Uno de sus invitados ha sido el cardenal Angelo Scola, el cardenal de Milán, con bastante peso en la Iglesia Europea. El cardenal Angelo Scola, que intervino ayer, ha pedido que los cristianos no se sitúen enfrente del mundo, ¿no?, con antagonismo hacia el mundo. Eso es lo que aseguraba en una entrevista que apareció hace unos días en el diario ABC. Digamos que el cardenal Scola da las pistas para una presencia católica que sea original, que no esté contra el mundo.
Pues yo creo que sí. De hecho, la idea de invitarle y de tomarle prestado el título, porque el título de este año de Lengua de Madrid sale en uno de sus libros, viene justamente por el hecho de que el cardenal Scola personalmente siempre se ha puesto ante esta posición constructiva de no enfrentamiento, de no atrincherarse y decir, bueno, si es que los cristianos lo que tenemos que hacer es denunciar, testimoniar, que es una de las categorías a las que él más recurre, narrar lo que vivimos y ponernos delante de todos, sin prejuicios por una parte, pero también sin temores, porque lo que vivimos no tiene nada que perder, poniéndose ante todos y a partir de ahí empezar a construir. Y lo bonito es que en ese sentido es lo interesante y ayer se veía en la forma en la que él intervenía y contaba lo que él ha hecho en este sentido, es que él lo está llevando a cabo, o sea que tanto en Venecia como en Milán él se reúne con las autoridades, con los agentes sociales y entra a discutir estas cuestiones y pone delante de todos la necesidad de construir, de hacer junto con otros una tarea común en la sociedad en la que vivimos, partiendo del dato objetivo de que primero la sociedad en la que vivimos ya no es cristiana en gran medida y en segundo lugar que es absolutamente plural y que lo que tienen los cristianos es que enfrentarse a problemas como la indiferencia o el desconocimiento radical de lo que es el cristianismo.
Empezaba el Encuentro Madrid con un acto dedicado a Europa. Falta poco para que tengamos elecciones europeas. ¿Por qué han querido dedicar una mesa redonda a esta cuestión cuando en principio parece que Europa es algo que cada vez aburre más? O sea, la gente cada vez está más desencantada.
Pues porque, primero, una cuestión de oportunidad política, porque estamos en vísperas de elecciones al Parlamento Europeo y nos pareció que era imprescindible abordar esta cuestión, y porque es innegable que la unidad europea, en realidad de la que todos nos beneficiamos y que ya damos por descontada, es un bien que no se puede perder y que hay que poner delante de todos. Otra cuestión es que uno mantenga una posición crítica sobre la forma en la que esa unidad europea se tiene que construir, pero que en sí mismo es un bien. Eso no podemos más que subrayarlo. Y en este sentido, de hecho, el acto que tuvo lugar el jueves fue una invitación a dos políticos que conocen muy bien lo que es Europa a decir cuáles son las razones para construir esta experiencia que nació justamente para evitar, en primer lugar, los dos conflictos militares más sangrientos que hemos vivido. Y yo creo que fue muy bonito porque desde la experiencia concreta, en el caso de Mario Mauro, que ha estado 15 años en el Parlamento Europeo, y de Eugenio Lasarre, que es el presidente del Movimiento Europeo en España, se ve lo que significa fajarse, construir, estar junto con otros en esta tarea común.
Una última cuestión. Hoy clausuran, ¿qué tienen por delante hoy? ¿Qué hay en el programa?
Pues hoy hay, a las 12:30 hay un acto sobre educación, porque esta es una de las dimensiones fundamentales que desde el Encuentro Madrid siempre hemos abordado, que nos parece crucial qué significa educar y cuáles son el contenido verdadero de una educación de personas que son las que luego se tienen que hacer cargo de esta tarea de construcción común que tanto hemos subrayado, que es un diálogo entre Franco Lembrini, que es un profesor, y José María Elvira, que es el secretario general de Escuelas Católicas, sobre cuáles son los retos de la educación ahora mismo desde un punto de vista muy humano. Y luego, por la tarde, cerraremos con un encuentro que subraya la dimensión de la caridad, con el testimonio de una persona de Costa de Marfil, Gregoire, que desde su experiencia de conversión al cristianismo ha llevado a cabo una tarea, digamos, ha construido una asociación que se dedica a acoger a enfermos mentales que son los parias de los parias, ¿no? Una experiencia absolutamente extraordinaria de incidencia social y de reconstrucción de las personas que nace del cristianismo, ¿no? Donde se ve toda la fuerza de la caridad cristiana.
Rafael Jerez, presidente de Encuentro Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Warner, sus responsables, se han reunido con la autora J.K. Rowling, ya la conocen, la creadora de Harry Potter, para adaptar a la gran pantalla el libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que está relacionado con la mitología de la saga Harry Potter. Y el proyecto es hacer de él, de este libro, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, una trilogía. Un buen motivo para repasar qué ha significado Harry Potter. Carmen Ibáñez.
Hogwarts, un mundo de fantasía que consiguió conquistar a niños, jóvenes y no tan jóvenes. 7 entregas con un único protagonista, Harry Potter, un joven mago huérfano que descubre sus poderes a los 11 años de edad, momento en el que ingresa en la escuela Hogwarts con las ideas muy claras.
Veamos dónde te pongo.
Slytherin no.
¿Slytherin no, eh? ¿Estás seguro? Bueno, si lo tienes tan claro, mejor que estés en... ¡Gryffindor!
Antes, en el tren que le llevará a la escuela de magos, conocerá a los que se convertirán en sus compañeros de aventuras, el pelirrojo Ron...
Perdona, ¿te importa? Es que está todo lleno.
En absoluto.
Por cierto, me llamo Ron, Ron Weasley.
Yo Harry, Harry Potter.
¿Tienes realmente la...
¿La qué?
La cicatriz.
Ah, sí.
¡Qué pasada!
Y la inteligente y algo mal y sabidilla, Hermione.
¿Estáis haciendo magia? Vamos a verlo. ¿Estás seguro de que eso es un hechizo? Yo solamente he probado unos cuantos muy sencillos, pero me han funcionado. Por ejemplo, Oculus Reparo. Es bueno, ¿a que sí?
Los tres juntos deberán luchar contra el terrorífico Lord Voldemort.
¡Harry Potter! ¡Nos volvemos a encontrar!
¿Voldemort?
Sí.
Fue Voldemort quien mató a los padres de Harry y el responsable de la cicatriz de su frente, la señal de un hechizo que casi logró terminar con el que no debe ser nombrado. Esta nueva entrega estará protagonizada por Newt Scamander, el autor ficticio de uno de esos libros tan usados por Harry, Animales ficticios y dónde encontrarlos. Y aunque el famoso mago no estará presente, la magia promete volver a inundar los cines con esta nueva adaptación de una obra de J.K. Rowling.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver qué tenemos en la agenda cultural con la ayuda de Sefi García.
Hoy tienes la última oportunidad de ver en la Sala Roja de los Teatros del Canal en Madrid el ballet La Cenicienta. Con coreografía de Malandén sobre música de Prokofiev, la primera representación de este espectáculo tuvo lugar en junio de 2003 en el Palacio de la Ópera de Versalles. En el Centro Cultural de la Villa se representa El Baile, dirigida por Luis Olmos y protagonizada por Pepe Viola.
Es un hombre que propone una comedia diferente. A mí me ha interesado mucho, pero creo que la condena actual a Neville pasa por lo que fue, por lo que supuso políticamente en su momento, por no haber renegado del franquismo. También era muy amigo de Lorca y reivindicaba la figura de Lorca, es decir, era un hombre inteligente.
También hoy es el último día para visitar Almoneda 2014 en IFEMA. Se trata de una feria de antigüedades, galerías de arte y coleccionismo en la que participan 140 anticuarios que ponen a la venta miles de objetos con un mínimo de 50 años de antigüedad. Y un recordatorio, los miércoles al cine se prorroga hasta el 9 de julio, tras el éxito de la Fiesta del Cine, que por cierto se repetirá en octubre. Entradas a 2,90 han animado a casi 2 millones de ciudadanos a acudir a la sala, según nos contaba Borja de Benito, el portavoz de la Federación de Cines.
No podemos extrapolar lo que es el comportamiento de estos tres días a lo que es el comportamiento del mercado en general, ¿no? En cualquier caso, la verdad es que nosotros ver estas cifras de espectadores en tan solo tres días, pues la verdad es que es emocionante, ¿no?
Los hermanos Estopa actúan hoy en el Auditorio Baluarte de Pamplona dentro de su gira Estopa Solas.
¿Serán esos ojos marrones, esa forma de mirar? ¿Será como baila con el viento tu pelo negro?
...106.3 FM... en onda media 999... COPE Madrid.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad, puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo martes día 8 de abril a las 8 de la tarde en Talleres Seliauto, concesionario oficial Opel, frente Centro Comercial El Ferial, Parla.
El 10 de abril la Fundación Excelentia organiza en el Auditorio Nacional el concierto especial Semana Santa.
Disfrute de las mejores marchas procesionales para orquesta sinfónica y además el Requiem de Mozart.
Venta de entradas en la taquilla del auditorio y en el teléfono 91-457-4061. 10 de abril, Semana Santa en Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
¡8.590 euros!
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil.
Y solo en Ford Auto Fervar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Chinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. Llámanos al 91-201-4600.
Solo son cuatro. Son fantásticos y no son superhéroes. Son los cuatro superdías de Camino a Casa. Porque solo este viernes, sábado, domingo y lunes tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en toda la tienda. Los cuatro superdías de Camino a Casa. ¡Vuela!
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com. Camino a Casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Soto en concierto, presentando su nuevo disco Puro Soto. 7 de abril en el Teatro Nuevo Apolo. Entradas a la venta desde 20 euros en Ticketmaster. Disfruta con lo mejor de José Manuel Soto.
Sincoraplin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Sincoraplin es lo último en conectividad de Ford que te permite mientras conduces tu Fiesta controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Tenemos novedades en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido el pasado 8 de marzo. Se lo hemos contado a las 6:30 de la mañana, poco después de que los expertos australianos que trabajan en la búsqueda informaran de que se ha vuelto a detectar una señal electrónica con una frecuencia de 37,5 kilohercios, que es la frecuencia a la que podría emitir el avión. Un navío chino ha detectado esta segunda señal electrónica que se suma a otra señal percibida ayer en la misma zona del Índico donde se está buscando el avión desaparecido. Las autoridades australianas, los expertos australianos, aseguran que hay que ser cautos porque no se ha podido confirmar que esta señal sea de las cajas negras, pero que hay una esperanza. Esto es lo que ha dicho Angus Houston en esa rueda de prensa.
Lo que estamos intentando hacer es establecer dónde. Tenemos una transmisión que ha sido recibida por Haisun 01. El trabajo es determinar el significado de este hallazgo y confirmar o descartar si se encuentra en el fondo del océano. Lo que tenemos aquí son breves señales. La de ayer por la tarde duró 90 segundos. Es lo único que tenemos. No retransmisiones continuas. Si nos acercáramos, las deberíamos recibir durante un periodo de tiempo más largo.
Como ven, hay muchas precauciones sobre estas señales recibidas. Nos venimos a España. La Asamblea Nacional Catalana aprobó ayer una hoja de ruta que prevé la independencia de Cataluña para el 25 de abril de 2015. O sea, una independencia express. En el resto de España, la Asamblea Nacional Catalana no es muy conocida, pero es esta asamblea es muy importante porque en realidad es la que pilota, la que está pilotando el proceso secesionista. Ayer su presidenta, Carmen Forcadell, militante de Esquerra, vinculaba el referéndum a la dignidad de la comunidad autónoma.
Som un poble i votarem. I no renunciarem a la consulta. No hi renunciarem. Perquè està en joc la nostra dignitat, la dignitat de Catalunya, la dignitat del nostre país.
No hemos querido traducir porque se entiende perfectamente. Somos un pueblo, votaremos, está en juego la dignidad de Cataluña como país. Lo que decide esta Asamblea, la Asamblea Nacional Catalana, es determinante porque son sus miembros los que le están marcando el paso a más, indicando lo que tiene que hacer. Esta organización es la que ha organizado manifestaciones masivas en las últimas dos diadas. Artur Mas sabe que en el Congreso, el próximo martes, esa resolución del Parlament pidiendo las competencias para celebrar el referéndum, esa resolución va a ser derrotada. Artur Mas sabe que si convoca el referéndum, el Tribunal Constitucional lo va a anular. Hasta aquí todo está bastante claro. El problema es saber qué hace Artur Mas después de que el Tribunal Constitucional le diga que no puede celebrar el referéndum, después de sufrir esas dos derrotas, la del martes y la previsible derrota, más que previsible, por parte del Tribunal Constitucional. Artur Mas tiene dos posibilidades: renunciar a ese referéndum, sentarse a negociar seriamente con Mariano Rajoy, por ejemplo, un cambio en la financiación autonómica, por ejemplo, un proceso quizá de reforma constitucional. Bueno, hay posibilidades. Pero la Asamblea Nacional Catalana, repetimos, que es la que manda, la que le marca el paso, no quiere esta opción. Lo que le está diciendo Artur Mas es que primero tiene que convocar unas elecciones plebiscitarias, que es una contradicción en los términos, porque o es plebiscito o es elecciones. Y después de eso, de convocar esas elecciones, tiene que declarar la independencia y celebrar un referéndum el 11 de septiembre sobre una nueva constitución catalana. Lo dicho, la independencia express. Esta gente de la Asamblea Nacional Catalana, en la que hay antiguos miembros de Terriule, antiguos terroristas, proponía hasta hace unos días ocupar puertos y aeropuertos una vez que se declarase la independencia de Cataluña. Esa propuesta la han suprimido, pero lo demás sigue en pie. En realidad lo que quiere la Asamblea Nacional de Cataluña es que Mas se suicide y que Cataluña se suicide. Porque si Mas convoca lo que quiere la Asamblea Nacional Catalana, o sea, elecciones anticipadas, con un enfrentamiento abierto con Madrid, esas elecciones las gana Esquerra, o sea que a Artur Mas se lo quitan de encima. Y si Cataluña declara una independencia unilateral, se queda fuera de la Unión Europea y se queda fuera de todo. Ayer, Mas, que es el que tiene que tomar una decisión, si vuelve a recuperar el sentido común o si se va al precipicio con la Asamblea Nacional Catalana, seguía hablando de la necesidad de votar.
Espero que esta no sea la última votación.
Espero que esta no sea la última votación del año. Ahora tendremos otra para las europeas. Toca y está arreglada, es segura. Pero de cara al otoño, espero que repitamos algo similar a esta.
Bueno, o Mas acepta lo que el gobierno le ofrezca cuando se vea que no puede seguir con el referéndum, o entrará en el selecto club histórico de los estultos útiles. Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior, ayer, después de lo que aprobó la Asamblea Nacional Catalana, dijo que todo el mundo tiene que estar dentro de la ley.
Es el Parlamento y es el Gobierno quien fija la agenda política y en otras instituciones que no ha elegido nadie y que no tienen mandato representativo ninguno.
Rajoy, que ayer clausuró la convención intermunicipal de los populares en Valencia, no hablo de Cataluña, tampoco desveló quién va a ser el cabeza de lista para las europeas del Partido Popular, pero estuvo jugando al ratón y al gato con Cañete.
Dimos la batalla del presupuesto, conseguimos recursos como nunca, los agricultores españoles están bien defendidos por un gobierno y por un ministro, Arias Cañete, que dio la cara allí.
Ayer lo dijimos y lo estamos repitiendo. Este no es un buen modo de hacer las cosas. No se puede pedir a la gente que vote siglas. La gente quiere votar personas. Y además estas elecciones, las próximas elecciones europeas, son muy importantes como para no echar la carne en el asador, porque en realidad es un referéndum. Europa está asediada por los nacionalistas y es importante que haya un voto rotundo, contundente, de los partidos europeos. Estamos hablando de socialistas, de demócratas cristianos, del centro derecha, etcétera. Valenciana criticó ayer que no haya candidato.
Ni tienen candidato, ni tienen proyecto, ni tienen ideas, ni sabéis qué. Tienen ninguna ganas de ganar. No tienen ganas de ganar porque ellos saben que van a Europa a defender más de lo mismo.
Y en el País Vasco hay un buen lío montado a cuenta de la asesoría para las víctimas del terrorismo del gobierno vasco. Urkullu cesó hace unos días al que ha sido asesor para las víctimas del terrorismo en el gobierno vasco, Txema Urkijo. Txema Urkijo fue el responsable de que una carta de Letarra Picabea no llegara a su destino. En esa carta reconocía a Letarra Picabea que había realizado un atentado. Pero el PP y el PSE apoyan a Txema Urkijo porque supone la opción no nacionalista, porque realmente está cerca de las víctimas. Aunque las víctimas le han criticado por lo de la carta. Urkijo, que se ha marchado hace unos días, se fue denunciando que no ha habido un gesto de solidaridad con las víctimas. Esto es lo que dijo Urkijo el viernes.
No ha habido todavía un gesto de este gobierno relevante, notorio, con las víctimas del terrorismo.
Ayer el Lehendakari negaba que faltara solidaridad con las víctimas. Esto es lo que dijo Urkullu.
Hay un compromiso absoluto para con las víctimas del terrorismo dentro de este tiempo presente en el que estamos, recogiendo todo lo bueno que se ha hecho en el pasado y reconociendo todo lo que se ha hecho en el pasado, pero mirando al futuro también de una manera incluyente. Y no hay, por lo tanto, lugar a cuestionamientos de lo que puedan ser gestos.
Bueno, diga lo que diga Urkullu, no hay cercanía con las víctimas. Y la prueba es el cese de Urkijo, porque el cese de Urkijo supone que Jonan Fernández, que trabaja en el mismo área del gobierno, se quede al frente. Ustedes no conocen a Jonan Fernández, tampoco es un personaje muy conocido, pero si Urkijo es un hombre cercano al Gesto por la Paz, un hombre no cercano al nacionalismo radical, Jonan Fernández sí está cercano al nacionalismo radical, sí está cercano a la ponencia de paz, que habla de un trato especial para los presos etarras, de su rehabilitación. Jonan Fernández en su página web tiene escrito eso de que hay que hacer justicia a todas las víctimas, como si los etarras también fueran víctimas. No. Los etarras son verdugos. Este es el problema, que Urkullu quita a la gente que no es nacionalista radical para dejar a este Jonan Fernández en solitario. Y ayer tuvimos unas declaraciones de Fernández Tosho que son preocupantes, no por lo que él dijo, no por lo que dijo el secretario general de Comisiones Obreras, sino por lo que indican esas declaraciones.
A eso responde, a ese intento de exigir un cambio en la conducción de las políticas, la foto que accedimos a hacernos el otro día en la Moncloa.
O sea, Tosho está intentando explicar por qué fue a la Moncloa a hablar con el gobierno y con los sindicatos a mitad de mes. Porque le han llamado de todo. Le han llamado vendido al PP, le han llamado de todo. Esto es una locura. Que un sindicalista se siente con el gobierno y con los empresarios es lo normal. Y Tosho se habrá sentado y le habrá dicho: no me gusta lo que habéis hecho, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Pero ¿cuál es el problema? Pero si es que nos estamos volviendo locos, enfermos de sectarismo. Si lo que hace falta es que todo el mundo hable con todo el mundo y que nos escuchemos y que escuchemos las razones del otro. Pero no, aquí como hay un sectarismo disparatado, si se te ocurre sentarte con el que no piensa contigo, te ponen el sanbenito encima. ¿Eh? Hay que ser sectario para criticar a Tosho por haberse sentado con el gobierno y con los sindicatos. Pues es que es su trabajo, pues es lo que tiene que hacer un sindicalista. Si es lo que tenemos que hacer todo, sentarnos con los otros, escuchar las razones, o cada uno hará lo que pueda o lo que crea conveniente. Pero ¿cuál es el problema de sentarse a dialogar? Esto que ha sucedido, que le ha sucedido a Tosho, es el síntoma de que la sociedad española está enferma de polarización y que no se estima al otro por lo que es, que no se escucha lo que el otro puede decir. Así no vamos a ningún lado. Una última cuestión. Ayer Angela Merkel habló de España, porque está en campaña, y dijo que en España no puede haber tantos parados juveniles.
No es soportable la situación que el 50% de jóvenes en España, en Grecia, no tengan trabajo. Y está bien que si en Alemania nos sobran plazas de formación, abramos las puertas e invitemos a aquellos que no tienen una oportunidad en su país a formarse con nosotros. Pero en el futuro todos los países europeos deben ser fuertes como para ofrecer a los suyos suficientes puestos de trabajo.
Está muy bien que la señora Angela Merkel se preocupe por nuestro paro juvenil, que es del 50%, pero claro, hay que decirlo todo. Hay que decirlo que la política que ha impulsado Alemania, sobre todo en el Banco Central Europeo, hasta ahora ha impedido una expansión monetaria. La culpa del paro es nuestra, sí, por supuesto. Pero si hace algunos años se hubiera hecho en Europa lo que hizo la Reserva Federal, porque tenemos la inflación controlada, aquí no tendríamos tanto paro. O sea que hay que decir las cosas completas. 8 y 13, 7 y 13 en las Islas Canarias. Han sucedido y suceden otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Afganistán ha celebrado elecciones presidenciales. Han destacado por un alto índice de participación incidentes aislados. El ataque más grave se produjo en Zabul, donde dos policías han muerto y otros dos han resultado heridos al explotar una bomba al paso del vehículo en el que viajaban.
Obama felicita al pueblo afgano por lo que ha calificado como unas elecciones históricas. Ha dicho que estas elecciones marcan el comienzo de la primera transferencia democrática del poder en la historia afgana.
Todo listo en Costa Rica para elegir presidente en una segunda vuelta electoral. Los ciudadanos van a votar entre un candidato de centroizquierda, Luis Guillermo Solís, o el oficialista Johnny Araya.
Y también Hungría celebra elecciones parlamentarias, unas elecciones que se rigen por un nuevo sistema electoral que incluye una reducción a la mitad del número de diputados.
Y vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios no hace más que darnos buenas noticias últimamente. Doña Ana, por favor.
Pues hoy tenemos cielo poco nuboso en la península y Baleares, aunque con algunas nubes bajas matinales en zonas de la vertiente atlántica y Pirineos. En el oeste de Galicia, posibilidad de lluvias débiles durante la mañana, y en Canarias, intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en el resto. Las temperaturas en moderado ascenso en todas las comunidades, que pueden ser localmente notable en el suroeste y en Pirineos, salvo en el litoral oriental, donde podremos ver un ligero descenso.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con Pera Macías. Ya saben que hay debate sobre el tema de la secesión de Cataluña este martes en el Congreso. A ver qué nos dice el portavoz adjunto de CiU.
Ernesto Sáenz de Buruaga explica la actualidad en La Mañana.
Hay una noticia que no puede pasar inadvertida en un programa de análisis: la decisión de la presidenta de Aragón, de Luisa Fernanda Rudi, que ha destituido a su consejero de Hacienda porque ha incumplido el objetivo del déficit. Esto sí que es tomar nota, decir, oiga, usted no cumple.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga, toda la actualidad, desde las 6 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex no tarda 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante, sino una cuarta parte. Solo 6 horas y sin obras. Y Antidex es fibra náutica española, la mejor con todas las garantías, no una copia asiática. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Este martes se debate, a petición del Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, la petición que hizo el Parlamento en su momento de que se le transfiriera a la Generalitat la capacidad de convocar el referéndum sobre la posible secesión de esta comunidad autónoma. Vamos a hablar con Pera Macía, que es portavoz adjunto de CiU y que va a ser uno de los protagonistas este martes de lo que suceda en el Congreso. Señor Pera Macía, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Por qué no vamos a tener a Artur Mas defendiendo aquello que aprobó el Parlamento en su momento?
Pues por un motivo muy sencillo, y es que quien lo aprobó fue el Parlamento. Y es una proposición de ley del Parlamento de Cataluña, y el Parlamento de Cataluña ha delegado a 3 diputados, que son los portavoces o portavoces adjuntos de las 3 fuerzas políticas que a la postre acabaron votando favorablemente la iniciativa, ¿no? Por tanto, no es una iniciativa del gobierno, en cuyo caso es evidente que sería el presidente quien la defendería, sino que es una iniciativa del Parlamento y, por tanto, son los representantes del Parlamento quien van a acudir.
O sea, ¿no tiene nada que ver el precedente de lo que le pasó a Ibarretxe cuando defendió algo similar?
Bueno, yo creo que el plan Ibarretxe, fíjese usted, que ¿cómo le llamamos? Plan Ibarretxe, ¿no?
Sí.
Era un tema muy personalizado y él unió muy directamente pues el protagonismo, ¿no? En este caso, yo creo que no se trata de una iniciativa de López de Mas, se trata de una iniciativa que, como usted sabe perfectamente, sale de amplias movilizaciones ciudadanas, que políticamente se le da un encaje, que tiene una mayoría parlamentaria muy amplia en Cataluña, y por tanto parece lógico que sea la institución representativa, en este caso el Parlamento, quien cometa la defensa, ¿no?, de la iniciativa, que además desde un punto de vista legal, pues es lo que toca, ¿no? Cada mes, usted sabe perfectamente, cada mes en el Congreso vemos una proposición de ley que viene de un parlamento autonómico, ¿no? Hay un entorno riguroso, ¿no?, de todos los parlamentos, y suelen venir siempre los representantes de los grupos políticos en estos parlamentos. Yo no recuerdo haber oído ningún presidente autonómico. Lo último que vimos, por ejemplo, fue una polémica reforma básicamente electoral, ¿no?, del tema electoral en Castilla-La Mancha, ¿no? Y no estuvo la señora Cospedal, no estuvieron.
No, porque como se había dicho que creo que quería evitar al Trumas, era una derrota. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado diciendo que no es conforme a la Constitución plantear que Cataluña tenga soberanía para hacer un referéndum de este tipo. Ha dicho además que a lo mejor era posible plantear ese referéndum sobre la cuestión de la soberanía si hay una reforma de la Constitución, pero que mientras no haya reforma de la Constitución no es constitucional. ¿No ha cerrado el Tribunal Constitucional ya este asunto?
Bueno, yo creo que no. En cualquier caso, está como toda sentencia, se sabe perfectamente que siempre las sentencias acaban siendo interpretadas, ¿no? En este caso, la propia sentencia recoge en uno de sus párrafos muy desarrollado, ¿no?, por cierto, un reconocimiento que a mí me parece especialmente positivo de lo que llama el Tribunal Constitucional el derecho a decidir siempre conforme a la realidad. Es decir, dice la Constitución, no cierra la puerta a ninguna idea, sino que es un cauce de debate de las ideas, ¿no?
Sí.
Y por tanto yo creo que esto es un tema positivo, ¿no? En
ya.
Cualquier caso.
Pero esa es la segunda parte de la sentencia. Ya sabía yo que usted iba. Sí, esa la deja abierta. El derecho a decidir no es inconstitucional, pero sobre el otro, difícil interpretación cabe, porque lo dice bastante clarito el fallo.
Bueno, yo creo que cada cual puede hacer la interpretación que crea, ¿no? Nosotros en cualquier caso creemos que esta es una iniciativa que tomó el Parlamento, que sí. La iniciativa concreta de esta proposición no de ley fue recorrida por nadie ante el Tribunal Constitucional, por tanto es una iniciativa viva, que es una iniciativa, además, fíjese usted, que la propia mesa y junta de portavoces del Congreso de los Diputados autorizó la tramitación, ha habido bastantes precedentes en que alguna iniciativa que era abiertamente anticonstitucional pues es vetada y no es discutida. Esto sucede, soy miembro de la Junta de Portavoces y a menudo tenemos que tratar temas de estos, ¿no?
Sí, sí.
Es evidente que el gobierno, haciendo uso de la propia legalidad, pues ha emitido un informe contrario, está en su derecho. Por tanto, todo este proceso es un proceso que sigue cauces de legalidad y que al final pues tendrá una votación
ya.
Que cada cual, en función de lo que interprete políticamente, sí. Va a votar favorablemente o no favorablemente,
claro.
Pero el propio hecho de que las instituciones, la propia, repito, el propio Congreso de los Diputados, pues admita a debate y, por tanto, a votación, ¿no? Me parece que es un hecho
sí, bueno,
positivo,
eso está previsto, sí. Pero aunque solo sea por curiosidad intelectual, ¿qué interpretación cabe cuando el Tribunal Constitucional dice no es conforme a nuestra Constitución por el artículo 2, el principio de soberanía, la soberanía reside en el pueblo español, no es constitucional una consulta de este tipo? ¿Qué interpretación cabe a favor de la consulta cuando el Tribunal Constitucional ha dicho eso?
creemos que, fíjese, el tema surge de, parece que usted estará de acuerdo en base a su curiosidad intelectual conmigo, que hay un problema importante,
sí, eso está claro,
de relación entre Ecuador y España. Parece que estamos de acuerdo en eso.
Eso está, ¿no?, clarísimo.
Estamos de acuerdo también en que esto ha sido ampliamente expresado por ciudadanos a través de movilizaciones, pero también a través de las propias urnas, ¿no?, con una votación que, por ejemplo, yo voy a reconocerle que nosotros como Convergencia Unión no nos fue bien porque perdimos diputados, pero a la suma de unos, sí, y otros, pues era claro en el sentido de que había un determinado, una determinada apuesta de los ciudadanos de Cataluña para cambiar el modelo de encaje, bueno, de la relación con España.
Eran unas elecciones autonómicas, no eran un,
sí,
no eran
un referéndum. Pero cada cual pues acude a las elecciones con un programa, es decir, por decirlo a ustedes, Ciudadanos acudió, sí, con un programa en el cual decía, uno, estamos radicalmente en contra de la independencia de Cataluña.
Sí.
Y Ciudadanos sacó pues menos diputados que Esquerra Republicana, por darle usted un dato.
Sí.
Partido Popular, algo parecido. Por tanto, yo creo que hay esto decidido. Pero a partir de aquí, yo creo que lo normal, y nosotros, desde yo estoy hablando como representante de Convergencia Unión, siempre hemos defendido desde la legalidad, pero lógicamente aprovechando pues lo que te permite la legalidad. La legalidad te permite discutir estos términos, pero nosotros queremos discutirlo, y me parece que más allá del resultado de esta votación que va a tener lugar y que,
sí,
como usted puede imaginarse, como parlamentario que soy, debo defender que el Parlamento parlamente,
sí,
y que en función de esto vote. Pero
eso siempre, sí.
Nos engañaríamos si pensáramos que va a haber una votación favorable a la proposición de ley.
Claro.
Estoy de acuerdo, supongo que estará también de acuerdo conmigo.
No, en los pronósticos son claros, sí.
Por tanto, a partir de aquí, yo creo que, ¿qué viene a ser esto? Pues viene a ser lo que, por ejemplo, en el debate de política general, Durán Lleida,
sí,
planteó, dijo, nosotros hemos hecho un planteamiento de una pregunta, etcétera, en definitiva, de una determinada forma de resolver este conflicto. Señor presidente del Gobierno, si usted reconoce que este conflicto, haga usted algo, por ejemplo, plantee usted, dé usted una alternativa, ¿no?
Bien.
Y, por tanto, yo creo que este debate, hay también un poco este...
Sí, sí, una escenificación, sí, sí.
Que es mayoritaria en Cataluña, muy bien. Que no será mayoritaria en el conjunto de España, muy bien.
Bien.
Pero el problema subsiste y si somos capaces a través de este debate de poner en la mesa algo más que ayude a resolver,
claro, entonces,
este problema.
Sobre la cuestión de poner algo en la mesa, Artur Mas estuvo pidiendo durante unos meses el concierto económico, se olvidó del asunto y ahora ha reaparecido este asunto. ¿Ese algo más que usted dice puede ser el concierto económico?
Yo creo que no se trata solo del concierto económico, en cualquier caso. Yo creo que se trata, vuelvo al debate de política,
sí,
general, ¿no? Porque yo creo que es importante siempre hacer referencia a lo que se dice en la solemnidad del ciclo, ¿no? En el debate de política general se habló, y lo habló el propio presidente del Gobierno, de reforma constitucional. Es decir,
yeah,
el Gobierno dedicó una buena parte de su intervención y de algunas réplicas a valorar la conveniencia, no conveniencia, posibilidad, no posibilidad, circunstancias de una reforma constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que, como mínimo,
sí,
si el presidente del Gobierno, en público y ante todos los ciudadanos, pues habla de esta posibilidad,
sí,
o de esta hipótesis, pues me imagino que él y su equipo lo habrá evaluado. Por tanto, ¿qué elementos hay encima de la mesa? Un elemento obvio es que alguien plantee una cierta reforma,
yeah,
constitucional. Digo yo, ¿no? Por,
para después por de alguna sacar manera, adelante para, una ley para, de claridad como la de Canadá.
No sé. Yo le voy a hablar de lo de Convergencia Unión de otros, yeah, partidos. Tendrá que usted que hablar con otros partidos.
Yeah, yeah,
es decir, desde Convergencia Unión. Nosotros hemos planteado esta opción desde primero. Este es un conflicto que existe, es un conflicto que sería bueno resolver por métodos absolutamente democráticos. Nosotros hemos hecho una propuesta que recoge pues lo que nosotros queremos las aspiraciones democráticamente expresadas del pueblo de Cataluña, pero además estamos dispuestos a utilizar pues la legalidad en el más estricto sentido de la palabra para poder dar un cierto encaje. A partir de aquí, bueno, habrá que ver el debate, ¿no? Yo creo que se quedan ya solo dos días, ¿no? Y es bueno, en fin, yo le manifiesto que yo creo en los parlamentos, llevo unos cuantos años parlamentario en distintos parlamentos, y por tanto, a ver qué da de sí, pero sobre todo, sería bueno un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que, también voy a ser sincero, qué es lo que yo creo que sería negativo? Creo que sería negativo que saliera de este debate simplemente decir, aquí hay una propuesta, se cierra la puerta y se acaba el problema, ¿no? Yo creo que esto no sería bueno, primero porque no creo que acabe el problema, segundo porque ante los ciudadanos no creo que los políticos debamos dar este ejemplo, cuando hay un problema hay que intentar afrontarlo, y después porque todos pedimos diálogo, todos ofrecemos diálogo, pero el diálogo hay que saberlo ejercer, ¿no? En fin, esto es lo que casi le diría a título de sensación personal, ya. Pues yo percibo, siento en este momento del debate.
Pera Macía, portavoz adjunto de CiU, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. No lo hacemos sin echar un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios.
ABC titula, Suárez siempre dijo que quien paró el golpe fue don Juan Carlos. Esto es lo que revela ABC. Rafael Puyol es rector de la Complutense y amigo personal del expresidente.
Está respondiendo así al libro de Pilar Urbano, que dice que en realidad Suárez le reprochó al rey que estuviera del lado de los golpistas el 23F.
El Mundo continúa con la misma historia. No tolero que se utiliza Suárez para darle una bofetada al rey. El hijo de Adolfo Suárez aclara el papel del monarca y de su padre en el golpe de Estado.
Aparecen interesantes cartas inéditas de Suárez. Claro, fue El Mundo el que montó el lío dándole una entrevista a Pilar Urbano el domingo pasado. En esa entrevista Pilar Urbano decía que eso, que Suárez le había acusado al rey de estar detrás del golpe.
El País cambia de tema. Los jueces se quejan del excesivo número de aforados. Los magistrados achacan parte del problema a las autonomías. Y La Razón, un alto cargo de la Generalitat del Gobierno. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo. En el Gobierno admiten que el proceso está prácticamente condenado.
Muchas gracias, Ana. Si terminamos, que disfruten de la primavera.